Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta es la número 390. Efectivamente, llegamos una semana más con las alforjas, por decirlo de alguna manera, cargadas de noticias, información, muchos contenidos y sobre todo mucha diversión. Pues muchísimas son las informaciones que nos llegan. Desde luego, pues la tecnología sigue estando ahí, incluso pues en una catástrofe como la que ha sucedido en Japón en la pasada semana, el pasado fin de semana, pues también la tecnología tiene mucho que decir. Y rápidamente pues están surgiendo vídeos. Hace unos días estaba viendo en YouTube pues vídeos grabados por personas y que han tenido la oportunidad, además de subirlos a esa plataforma. Y desde luego da una perspectiva distinta, ¿no?, a lo que han sido los medios de comunicación pues tradicionales, acostumbrados a verlo en la tele. Pues ahora parece que el poder ver los vídeos directamente, elegir nosotros cuáles queremos ver y tal, da una visión muy distinta. Y sin duda, pues Twitter, 20, no, Twitter también está siendo protagonista por los mensajes que llegan ahí. Simplemente hay que buscar la palabra Japan o earthquake, la palabra terremoto en inglés, y desde luego pues está lleno de tuiteos y de pues mensajes, ¿no?, en torno a lo que está sucediendo. Pues empezamos aquí esta edición, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti. Y nos vamos rápidamente hasta el correo electrónico que, como siempre, lo tenéis a vuestra disposición en oyentes@enreando.net. oyentes@enreando.net. Ahí podéis ya visualizar, podéis enviar los correos y poneros en contacto con este programa. Y esta semana, un momentito que lo estoy abriendo, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos una comunicación que nos ha enviado Soy Feucho. Vaya nombre. Vamos a escucharla, yo creo que sí que merece la pena.
Hola, no os voy a decir quién soy, ni de dónde soy, ni tengo nada que contaros. Pero como os hace ilusión que os manden mensajes, aquí os envío uno, espero que os guste. Un saludo a todos y uno muy especial para Miquel.
Bueno, desde luego, pues lo que hacen los sintetizadores de voz, los creadores de voz, y este que ya nos suena como que es conocido. Así que gracias, Soy Feucho, por ese saludo que nos has enviado sin ningún dato, ni de dónde eres, ni quién eres, ni cómo eres, ni nada. Pero bueno, por lo menos ahí está el mensaje, y especial para Miquel. Bueno, pues lo diremos luego. Puedes grabar el tuyo también y enviárnoslo por email, por correo electrónico a oyentes@enreando.net. Ya puedes hacerlo cuando quieras. Anímate y mándanos un mensaje o luego déjalo grabado en nuestro buzón de oyentes. Y nos vamos también en esta sección de oyentes, nos vamos hasta el mapa de oyentes, el mapa que puedes encontrar en www.enreando.net, a la izquierda menú, mapa de oyentes. Puedes poner tu chinchetilla en un mapa de oyentes, y concretamente Manué. Nos ha dejado una marca, un puntito, y dice: un saludo desde Granada, oyente fiel desde hace mucho. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, cómo no. Y un saludo para toda Andalucía, para todos los oyentes de Andalucía que escuchan Enredando. Pues ya lo sabes, nos puedes saludar de muchas formas. Puedes enviarnos un correo electrónico, puedes grabar tu mensaje con tu propia voz y enviárnoslo, bien sea adjunto como un MP3 en un mensaje, o bien grabándolo en el 944833009, 944833009, 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre está disponible para que grabes tus mensajes dirigidos a este programa, Enredando. Y bueno, pues aquí está la muestra de lo que tenemos. También se puede participar a través del mapa de oyentes. Si quieres poner una chinchetilla desde el lugar donde nos escuchas, pues nada, adelante, ponla, y sobre todo indícanos desde dónde, porque cuando nos llegan los mensajes no vemos el puntito donde lo habéis puesto. Cerramos el buzón del oyente y nos vamos a las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
¿Confiarías a un almacenamiento en Internet tus documentos más importantes? Esa es la encuesta que esta semana ya nos deja el portal y por ello pues la despedimos y conocemos cómo ha quedado al final. No, nunca me ofrece todas las garantías. Es la respuesta elegida mayoritariamente por un 64% de quienes habéis depositado vuestro voto, vuestra opción aquí en las encuestas de Enredando. El 30% habéis respondido... hoy no, pero quizás el día de mañana sí, o sea que quizás esperáis que quizás esto mejore y ya pues en un tiempo pues esté más adelantado y más avanzado todo lo relacionado con el almacenamiento en Internet y también, bueno, pues que vaya un poco mejor, ¿no? O por lo menos de más confianza. Y el 6% final, sí, siempre y cuando tenga una buena seguridad contrastada. Esto es lo importante, ¿no? La seguridad y desde luego... pues yo creo que Internet, pues hoy por hoy, para guardar documentos importantes, ¿no? Y más si están en papel, pues no es desde luego la solución ideal, ¿verdad? Vamos, que debajo del colchón todavía sigue funcionando muy bien. Vamos con otra de las cuestiones parecida, tiene una relación con la anterior. ¿Te convence el servicio TwinDocs? El servicio que presentamos y que os contamos hace ya unas cuantas semanas, en el cual pues también se puede almacenar documentos y en este caso pues sí que tiene un coste, creo que era en torno a un euro al mes o algo así, era un coste bastante simbólico, pero que daba opción a que se pudiera pues reclamar si había algún problema. El 53% habéis votado no, prefiero un pendrive. Preferís un pendrive a tener un servicio online. El 27% habéis dicho no lo sé, habría que probarlo. El 13% habéis contestado sí, pero mejor si fuera gratis. Y el 7% final habéis respondido sí, es práctico y no es caro. Por lo tanto, ganando, preferís un pendrive. Preferís los datos, llevarlos en el bolsillo y de ahí no se escapan. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te hacíamos en torno a los famosos contratos de servicio en Internet. ¿Cómo se llama? Contrato de servicio, no tiene otra palabra. Bueno, lo que tenemos que aceptar cuando queremos suscribirnos a algún servicio, ¿no? Pues te preguntamos, cuando contratas un servicio online, algo en Internet, algún servicio en Internet, ¿ya te lees el contrato que aceptas? ¿Lo lees entero o cómo respondes conforme a los asuntos legales de ese sitio, ¿no? La mayor parte de las veces no lo leo, es lo que habéis respondido mayoritariamente, un 54%. El 39% habéis dicho, normalmente lo leo o lo guardo para verlo después. Bueno, también es una opción, ¿no? Y por último, el 7,5%, no, nunca se lee ese contrato que se acepta. Y es lo que comentábamos hace unas semanas, ¿no? Pues que cuando te quieres suscribir a un servicio, pues el que sea de correo electrónico gratuito, no sé, cualquier servicio en Internet, pues si te interesa, pues tampoco te vas a poner a leer detalladamente lo que pone ahí, porque al fin y al cabo, si te interesa, pues allí vas a ir, ¿no? O sea, que tampoco vas a decir, pues no lo voy a coger porque he leído algo aquí que podría ser, ¿no? Pero parece que nos lleva más las ventajas que podemos tener al contratar un servicio, aunque sea gratuito, ¿no? Y vamos con la última cuestión de la semana pasada, la que os planteamos la semana pasada. ¿Te parece interesante la segunda línea en el móvil, el tener un segundo número de forma ocasional para que lo puedas usar de forma ocasional? Pues no sé, en algunos casos especiales. No lo necesito, habéis respondido el 62% de vosotros y vosotras. El 25% habéis contestado sí, pero ha de ser gratuito. Y el 13% final habéis contestado sí, es una buena idea. Por lo tanto, pues parece que una forma mayoritaria había respondido que no hace falta tener ese segundo número en el móvil. Y vamos con la pregunta de esta semana, vamos con la cuestión que os planteamos en esta ocasión, también va de móviles. Y dice así, ¿alguna vez al hacer una portabilidad, el cambiar de operador manteniendo el número de teléfono, no recibías todas las llamadas? Esta semana se ha sabido pues, que muchos clientes han, bueno, muchos tampoco es que sean... un número demasiado alto, pero sí que ha habido casos de personas que han hecho la portabilidad y han detectado cómo había pues amigos o familiares que les llamaban y que no llegaba la llamada a su destino porque habían hecho los operadores mal la portabilidad o había algún fallo técnico en esta cuestión, y además bastante complicado, ¿no?, de poderlo resolver, porque en unos casos sí funcionaba, en otros no. Bueno, ¿alguna vez te has visto en una de estas que al hacer la portabilidad no recibías todas las llamadas? Pues que te entraban algunas, otras no, o igual no te entraba ninguna, ¿no? Sí, pero ¿se resolvió pronto? Sí, ¿y tardó en solucionarse? No, siempre ha ido bien, siempre las portabilidades pues no has tenido ningún problema. Nunca he cambiado de operador, para aquellas personas que sean fieles a un operador, digamos, no cambian, siguen con el mismo operador que con el que empezaron. Y la última respuesta, no tengo teléfono móvil, para aquellos que quizás, pues, bueno, se puede dar el caso, ¿no?, de que no tengan teléfono móvil, aunque, bueno, las estadísticas dicen que tenemos un teléfono y medio, ¿no?, de teléfono y medio por persona, ¿no?, en el uso de la telefonía móvil. Pero bueno, en cualquier caso, ahí están los datos, las respuestas. Te preguntamos en esta ocasión si al cambiar de operador de telefonía móvil, al hacer una portabilidad, pues has tenido problemas en los primeros momentos porque no te entraban todas las llamadas. Ya podéis responder en nuestro portal, en www.enredando.net, esta encuesta. Y también las anteriores que he comentado ya las tienes en nuestro portal para que las puedas dar respuesta y puedas dar tu opinión en las que quieras. Recuerda, en www.euskadigital.net. Seguimos adelante, seguimos enredando, seguimos en la sintonía de Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Rápidamente nos vamos hasta las noticias, vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, desde luego es imposible hacerlo, ¿no? Para ello tienes distintas oportunidades a lo ancho y largo de la programación de Euskadi Digital, como el informativo, conectados todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche, conectados el informativo tecnológico de Euskadi Digital. Y también puedes estar informado todas las mañanas a partir de las 7 y media, con Egunon Internauta, desde las 7:30 de la mañana, con la información del tráfico, el tiempo y las noticias tecnológicas. Así que vamos a repasar lo más importante y, bueno, vamos a empezar el programa hablando de Japón, y vamos a continuar pues hablando de ello, ya que pues se ha sabido, y para esto pues sirve Internet y sirve pues sitios como Wikileaks, ya que Japón fue advertido. Según ahora se ha sabido de parte de Wikileaks, fue advertido hace más de 2 años por la Agencia Internacional de Energía Atómica de que las centrales nucleares no eran capaces de resistir terremotos de gran alcance. Un funcionario de la agencia habría comunicado en el 2008 que las normas de seguridad estaban totalmente fuera de fecha y que un posible seísmo pondría en serios aprietos a las centrales eléctricas nucleares. Si en la jornada anterior el diario británico The Guardian era el que publicaba el cable de la embajada estadounidense en Japón, en el que el miembro de la Cámara Baja Nipona, Taro Kono, criticaba las actividades de energía nuclear en Japón. Hoy es el turno de Telegraph con estas informaciones que nos referimos. Tras estas advertencias de la agencia, el gobierno japonés elaboró un programa de reformas para reforzar las centrales nucleares ante hipotéticos terremotos con la construcción de un centro de respuesta a emergencia. Pero las reformas solo ofrecían garantías ante un temblor de magnitud máxima 7 grados en la escala Richter. El seísmo del pasado viernes, como sabemos, llegó a los 8,9. Según informaciones de Telegraph, añaden más presión sobre el primer ministro japonés, Naoto Kan, que ha sido criticado ya que se opuso a una orden judicial de cerrar otra planta de energía nuclear en el oeste de Japón debido a las preocupaciones de que no podía soportar terremotos de gran alcance por ocultar estas informaciones al resto de los países. Bueno, pues ahora, pues en fin, Wikileaks también está sacando papeles o está sacando cables en torno a lo que está sucediendo en la isla nipona. Hablamos de PayPal. PayPal, que ha lanzado una tarjeta de crédito conocida mundialmente en el ámbito de las compras por internet. PayPal pues ha decidido lanzarse al medio físico y lanzar tarjeta de crédito convencional que permite pagar cualquier compra en una tienda física. Vamos a poder comprar en una tienda con una tarjeta que pone PayPal. Aceptan el pago, funciona exactamente igual que las tarjetas. En este caso es una tarjeta Visa. Y tiene una bonificación hasta el 2% de las compras, del importe de la compra, según ha informado la empresa de servicios de pago. La tarjeta permite elegir entre financiar las compras en cuotas mensuales o pagar todo lo que se ha adquirido al final de mes. No tiene gastos de emisión ni de mantenimiento si el cliente realiza con ella 5 compras al cabo del año. Al cabo del año 5 compras para que no tenga gastos. En el caso contrario, pues deberá abonar una cuota anual de 18 euros. Para una mayor seguridad, la tarjeta ofrece un servicio de alertas SMS. Eso quiere decir que tú, cuando hagas un pago con la tarjeta, vas a recibir un SMS en tu móvil que diga pues que se ha realizado. De ese modo, pues sabrás si es correcto los pagos que se realizan con la misma. Desde luego, cuando alguien vea el 1 de abril este terminal, este móvil, va a decir, ¿qué es? ¿Un móvil? ¿Una videoconsola? ¿Una consola portátil de videojuegos? Es como aquello, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el Xperia Play que va a llegar el 1 de abril. Con todos los operadores, Sony Ericsson ya ha informado que su móvil consola o consola móvil, porque está ahí a caballo, ¿no?, entre un teléfono móvil y una videoconsola, pues el Xperia Play va a estar disponible para los principales operadores en España desde el próximo 1 de abril. Pero tiene una pequeña exclusividad con Vodafone, y esto es increíble, ¿no? La pequeña exclusividad es ni más ni menos que puede disponer Vodafone el color en blanco de forma exclusiva. O sea, el terminal va a estar para todos los operadores, pero mientras que en el resto van a ser en color negro, pues Vodafone lo va a tener en color blanco, y esa es la exclusividad, fijaos, ¿no? Vodafone no lanzará pues el terminal en exclusiva de forma absoluta, únicamente pues por esta diferencia de color, ¿no?, de la carcasa. Por otro lado, Sony Ericsson ha informado que el precio del terminal libre es de 649 euros. Bueno, pues mira, menudo precio que tiene. Los precios reducidos con las subvenciones dependerá de los distintos operadores, y bueno, pues ya más o menos pues se sabe un poquito cómo va a ir, ¿no? En cuanto al catálogo inicial de este dispositivo, pues va a tener unos 50 títulos de videojuegos como de compañías como Ubisoft, Gameloft o Electronic Arts, que se podrá descargar de la tienda virtual PlayStation Pocket. Los precios todavía no se saben, están por confirmar. En este terminal es curioso porque lleva dentro Android 2.3, lleva dentro Android 2.3, pero los juegos de Android como que no van a funcionar. Vamos, que Sony va a dejar que decir, bueno, pues es que le instalen otros juegos. Lo que pasa es que, claro, pues cuando vimos esto, pues nos puede salir una sonrisa oreja a oreja, ¿no? Por decir, ah, o sea que no dejáis, que no se puede. Espera que salga al mercado, espérate que caiga en manos de gente que la destripe un poco, y ya veremos si se puede o no se puede instalar juegos de Android. Bueno, pues así ha salido el Xperia Play, un móvil con Android 2.3, que tiene pues una pantalla deslizante, que descubre unos botones similares a los del mando de la PlayStation y archiconocido. Y también pues tiene un procesador Scorpion de 1 GHz de Qualcomm y una pantalla táctil capacitiva, entre otras características. Bueno, pues ya está. El 1 de abril. 1 de abril llega a los operadores el Xperia Play, el teléfono de Sony Ericsson, que es mitad teléfono, mitad móvil, mitad consola. Nokia también tuvo, ¿cómo se llamaba? La Engage, ¿no? ¿Cómo era el nombre de aquella, de aquel teléfono que era consola también de Nokia? Pues no me acuerdo ahora. ¡Ay, madre mía! La chavalita esta, la que ha liado en Australia. La que ha liado una chavalita de... Sí, sí, seguro que ahora todos los oyentes que llevan escuchando Euskadi Digital toda la semana, ya solamente con que he dicho lo de la chavalita, la que ha liado en Australia, ya se estarán empezando a reír, ¿no? Bueno, no hay que reírse. Pobre chavalilla, hombre. 15 años, la pobre mujer. Y como no le daba tiempo, porque debía estar muy atareada, no tenía tiempo para convocar a todas sus amistades, pues para la fiesta de su cumpleaños que iba a hacer en casa, le pidió a sus padres permiso, bien, iba a hacer la fiesta en casa. Total, que como no le daba tiempo de llamar, pues lo que hizo fue, como no le daba tiempo de llamar uno a uno a todos sus amigos, pues pidió que se hiciera una cadena. Y creó un evento a través de un evento abierto, un evento abierto en Facebook. Pues sí, efectivamente, eso lo hizo el domingo a la noche. El lunes por la mañana ya tenía cerca de 30.000 personas apuntadas a su fiesta de cumpleaños en casa. Y también, el lunes a la tarde, la cifra estaba en 175.000 personas. Total, que cuando se fueron ya a dormir en la noche de lunes, ya llegaban a los 200.000 invitados. Ya 200.000 personas que decían, oye, pues mira, una fiesta en tu casa, oye, que vamos a ir. Total, que se lo contó la chavalilla, se lo contó a su padre, el padre, vamos, se puso así con los ojos incrédulos, decir, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No puede ser. Y total, que avisó a la policía para denunciar el caso, no sé qué habría que denunciar, porque al final la culpa, pues más bien era de ella, ¿no? Y aseguró que su hija había sido una víctima inocente, y que solo quería invitar a unos pocos amigos a su fiesta, pero que no sabía cómo configurar la privacidad de su cuenta en Facebook correctamente. La privacidad la tenía muy bien configurada. Lo que no sabía es cómo cerrar un evento y en vez de convocarlo para todo Facebook, convocarlo solo para los amigos. En fin, es una opción, ¿no? Que según le estás creando el evento, lo tienes ahí mismo. Pero bueno, no lo debió de encontrar. O no le dio. Yo creo que encontrar sí que lo encontró. No es cuestión de que no lo hizo bien, sino que no le dio importancia, ¿no? Dice, total, ¿quién va a venir más que mis amistades? Pues venga, pues luego un evento abierto. Pero ya se ha corrido la voz. Al final, pues ya vemos qué sorpresa. Bueno, al final, pues han desconvocado la fiesta de cumpleaños. Más que nada porque, bueno, habrá habido conciertos de música, ¿no? Que han tenido menos gente, ¿no? 200.000 personas que ya habían dicho que voy. Bueno, una cosa es que digan que van y otra cosa es que va. Porque eso también pasa en Facebook, ¿no? Que te dice, sí, voy a asistir a un evento y luego, pues al final es para quedar bien o lo que sea, ¿no? Y que luego al final no va. Pero bueno, el susto no se lo han quitado de encima. Así que, bueno, pues ya sabéis, si se os ocurre convocar a vuestra fiesta de cumpleaños, no lo hagáis en Facebook. Y si lo hacéis en Facebook, que se puede hacer perfectamente, pues... Hombre, pues limitarlo, ¿no? Es decir, voy a hacer que esto llegue solamente a mis amigos o a mis amistades. Lo circunscribes a un ámbito y ya está, listo. Pero bueno, el padre ya... Que nada, que había sido una víctima. Anda, víctima. Vamos, que la hija, la pobre chavala, pues no sabía ponerlo, pero es que el padre peor todavía, ¿eh? Así me gusta, de cada día utilizamos más internet en el móvil y por ello, y para que nos demos cuenta de que cada vez va más, Vodafone ha lanzado una tarifa plana de internet móvil pensada para clientes que lo usen poco. ¿Qué? ¿Así? ¿Cómo lo oís? Sí. Esto es curioso, ¿no? Porque aquí hay como un poco un choque de palabras, porque internet móvil está muy bien dicho, pero no se puede decir tarifa plana. No se puede decir tarifa plana por 15 euros mensuales. Bueno, el plan vale 15 euros mensuales y es para un uso no intensivo. Pues lo dicho, cuesta 15 y te permite navegar hasta una velocidad de 7,2 megabits por segundo, pero hasta los primeros 500 megabytes al mes. Una vez superes los 500 megabytes, pues eso, vamos, baja la velocidad estrepitosamente hasta los 128 kilobits por segundo, con lo cual, pues, como digo, no se puede considerar una tarifa plana, es simplemente una tarifa de internet que tú vas navegando y en el momento en que llegas a los 500 megas, pues cataplof. Hombre, quizás lo positivo son... que simplemente son 15 euros mensuales, digo simplemente porque normalmente andan por 20-30 euros al mes las tarifas que hay para navegar, así que Bueno, pues aquí está la promoción que además pues tiene un descuento para las contrataciones que se realizan hasta el 31 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si tienes Vodafone y te interesa, ya lo sabes, hay una tarifa que acaba de sacar esta semana, Vodafone, por 15 euros mensuales y que te permiten navegar pues hasta los 500 megabytes. A partir de ahí pues baja la velocidad hasta los 128 kilobits por segundo. Hablamos de portabilidades, seguimos hablando. Vaya, hoy tenemos muchos contenidos de telefonía móvil. Vamos a hablar de portabilidades, es decir, el cambio de operador. Y es que pues se han disparado en el mes de enero. Fue en torno al 51% en móviles, en fijos, y un 26% en móviles, el incremento. Bueno, a lo que nos interesa, ¿no? Por operadores, Yoigo consiguió el mayor número de portabilidades, consiguió un saldo positivo de casi 46.000 números, teniendo en cuenta la diferencia entre, bueno, las que ha ganado y las que ha perdido, es decir, que el saldo fue positivo de 46.000 números que ganó. Orange logró anotarse 11.000 números, 11.000 nuevos clientes, digamos el saldo, ¿eh? O sea, que quiere decir que ahí está pues un incremento y un decremento de clientes que entran y salen, total que acabó el mes con 11.100 clientes nuevos. Y los operadores móviles virtuales en su conjunto sumaron casi 6.000 números nuevos. Por el contrario, Movistar se dio el batacazo. No sé, parece que nadie lo ha comentado, parece que vamos más a lo que han ganado, pero es que Movistar ha perdido 59.000 clientes, 59.500, ¿eh? 59.500 números de pérdida para Movistar y 3.300 para Vodafone. Es decir, que si hacemos el balance y por tener así una imagen mental de cómo ha sucedido, qué es lo que ha sucedido en enero, pues Yoigo ha crecido mucho, Orange ha crecido un poquito menos y Movistar ha caído muchísimo, muchísimo, 59.500 números menos, y Vodafone 3.300 números. Movistar, Vodafone han perdido, Yoigo y Orange ganan. Respecto a las contrataciones de banda ancha, pues sumaron en total 63.000, alcanzando un todo, casi ya rozan los 11 millones de líneas, lo que supone un aumento del 8% interanual. Así que poco a poco pues va todo creciendo y bueno, pues ya vemos los datos, ¿no? En cuanto a... vamos a ver qué más datos hay por aquí. Ya datos internos de los operadores. La cuota de mercado. Ah, bueno, cómo está repartida la tarta, ¿no? Cómo está repartido el mercado entre los distintos operadores. Pues Movistar tiene el 41,5%, Vodafone el 29,35%, Orange el 20% y los operadores móviles virtuales en su conjunto tienen 4,82%. Y Yoigo pues se lleva el 4, un poco pasadito, un 4% de los clientes de telefonía. Y este pasado lunes ya se lanzó el Internet Explorer 9, la nueva versión del navegador de Microsoft. Y ya está disponible para todos los usuarios, llega poco después de las nuevas versiones lanzadas por Chrome, Firefox y Safari. Y según anunció el director senior Ryan Gavin en el blog de Windows, la compañía ha estado efectuando pruebas durante los últimos 12 meses en el navegador Explorer 9. La versión definitiva está lista y los usuarios pueden disfrutar de un hermoso navegador para todos. Bonitas palabras. Entre las novedades, vamos a ver, novedades. Se ha mejorado el rendimiento, las funciones de procesamiento de gráficos se hacen la navegación más satisfactoria y envolvente. ¡Wow! Haciendo que los sitios web se comporten como los programas instalados en el equipo. También se ha optimizado el desarrollo de HTML5 y nuevos sistemas que aseguran que mejorarán la privacidad de los usuarios en la red. Internet Explorer 9 incorpora nuevos sistemas para la reproducción de vídeo. También en alta definición, acelerando el proceso mediante hardware. O sea que, bueno, pues esas son las novedades, ¿no? Esas son las novedades que presenta Internet Explorer 9. Lanzado ya esta semana, así que ya puedes descargártelo e instalarlo si quieres. Facua nos advierte que a partir del 1 de junio, pues las líneas de telefonía fija de Telefónica, bueno, de Movistar, pero como no sé, yo creo que seguimos pensando, cuando decimos Movistar pensamos en telefonía móvil, así que voy a seguirlo llamando Telefónica, aunque oficialmente el nombre es Movistar, ¿no? Pero las líneas de casa, la línea fija, pues a partir del 1 de junio, según denuncian desde Facua, pues va a tener un brutal tarifazo. Así lo han llamado, es una subida del 50% en la tarifa de establecimiento de la comunicación y hasta el 150% en el precio por minuto de las llamadas nacionales. Todo ello para aquellos clientes que no tienen contratado una tarifa plana, pues aquel que tiene pues un dúo o un trío de Telefónica, pues esos se salvan porque ya tienen la tarifa plana incluida, pero quien no tenga pues una conexión de banda ancha o no haya contratado un plan de tarifa plana, pues que se prepare porque van a tener un 50% incremento en la tarifa de establecimiento y un 150% en el precio por minuto de las llamadas nacionales. Fuentes de Telefónica han precisado que la subida solo afectará a aquellos clientes que no tienen contratado ningún bono ni tarifa plana, pero según dicen desde Facu, afectará especialmente a los usuarios de menor poder adquisitivo cuyo volumen de llamadas les hace innecesario contratar tarifas planas. Así que ahí queda dicho eso. De momento pues no hay confirmación, no se conoce los detalles de qué va a suceder el 1 de junio, pero Facu ahí ya lo va adelantando, que a partir del 1 de junio puede que nos llevemos las manos a la cabeza con la telefonía fija. Y esta semana también se ha lanzado el Nexus S, el nuevo teléfono móvil de Google, que ha sido fabricado en esta ocasión por Samsung. Ya está disponible en Vodafone es el operador que lo ha traído y estará disponible pues desde 0 euros y hasta, bueno, pues el precio tampoco se ha desvelado, ¿no? Tiene la versión 2.3 de Android, del denominado Gingerbread, y Vodafone comercializará en exclusiva este terminal, tiene la exclusiva hasta finales de mayo. Hasta finales de mayo va a estar con Vodafone, pero a partir de ahí ya van a estar con todos los operadores. Facua también ha anunciado, y de hecho pues es la consulta de esta semana en nuestras encuestas, ha anunciado que muchos usuarios no pueden recibir las llamadas de determinadas compañías debido a los fallos en las portabilidades. Y esto se debe a que cuando hacemos una llamada, pues existe un nodo central, existe un ordenador, por así decirlo, que es el que sabe en qué operador estamos, entonces se hace una consulta a ese operador, a ese nodo, a ese sistema, y si cada operador pues enruta al operador correspondiente a la llamada para que llegue hasta nuestro terminal, ¿no? Entonces es fundamental que esto esté bien hecho y que, bueno, pues denuncian que en algunos casos las modificaciones en este nodo central no se hacen de forma correcta y puede suceder que desde unos operadores pues te lleguen las llamadas, desde otro no, y por eso ha pedido Facua a la CMT que abra un trámite de audiencia para llevar a cabo las modificaciones técnicas necesarias y reducir el plazo pues en un día laborable, algo que se está persiguiendo, y de paso pues que tratar de que haya una cierta responsabilidad al hacer la portabilidad. También ha sido la semana en que se ha lanzado, el pasado viernes se lanzó ya el iPad 2, las ventas han sido espectaculares y por cierto, pues ya se ha sabido que el 70% de los que han comprado un iPad 2 no tenían el iPad 1, con lo cual son nuevos clientes que han decidido esperar un poquito y comprarse ya la nueva versión, el iPad 2, que está teniendo pues muy buenos resultados. En cuanto a ventas, por lo menos. Y terminamos hablando de Sony, que ya vuelve a recuperar la normalidad y las consolas que estaban retenidas en Holanda. Sabéis que por una disputa de patentes entre LG Electronics y Sony, pues tenía inmovilizados, pues no sé, un montón, no se ha sabido al final la cantidad, pero un montón de consolas PlayStation 3 en el puerto de Rotterdam, en Holanda, y bueno, pues había una orden para que no pudieran distribuirse consolas PlayStation 3. Finalmente parece que los abogados han llegado a algún acuerdo, han encontrado una solución, aunque por lo visto de momento no está solucionado del todo, pero por lo menos ha permitido que desde este pasado lunes ya vuelvan a circular las consolas retenidas en Holanda y ya puedan abastecer a todos los mercados europeos. Pues así terminamos este pequeño resumen de lo que ha sucedido durante la semana. Seguimos adelante, vamos a hablar de reclamaciones y de Internet. En los próximos minutos, después llegarán Morta y Miquel, como siempre, todos los contenidos habituales de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Quién no se ha enfrentado en alguna ocasión en su vida a una reclamación, a un operador, a una empresa, a un fabricante, y siempre pues con el consabido papeleo? Parece que todo esto no lo quieren solucionar, lo quieren hacer mucho más sencillo gracias a Internet y a una persona que se ha encargado de buscar nuevas formas de poder hacer más asequible esta tarea. Él es Ander Zarrabeitia, promotor de hojasderreclamación.es. Buenas tardes, Ander, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon, Rafa.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a Euska Digital. Bueno, preséntanos, ¿qué es este proyecto que has puesto en marcha? Cuéntanos.
Bueno, pues es un poquito, pues la vida, la experiencia me ha llevado a conocer el tema de consumo y bueno, pues probablemente pues eso, pues por quejas, reclamaciones o inconformismo que tiene yo con algunas compras o algún producto que se me ha roto y demás, ¿no? Entonces pues me metí un poquito en ese mundo, pues lo he ido descubriendo y pues bueno, pues se me ocurrió pues intentar facilitar a la gente todo, digamos, resumir todo lo vivido por mí, pues para facilitárselo a la gente y que esta gente pues pueda reclamar de manera sencilla en caso de que les ocurra alguna cosa que ojalá no les ocurra, ¿no?
O sea que al final ha sido tu propia experiencia, tu día a día, pues que ha dicho, bueno, pues esto como lo he visto un poquito farragoso, un poco complicado, vamos a tratar de solucionarlo, de tratar de ayudar, ¿no?, a las personas que estén en una situación similar y que puedan encontrar en una página web. Cuéntanos, ¿qué es lo que puede encontrar un internauta, alguien que visite la web, qué es lo que puede encontrar en ella?
Pues bueno, pues digamos, separamos la web en dos contenidos bien diferenciados, ¿no? Pues por un lado, pues el información o contenidos dirigidos a informar cómo, dónde o qué se puede reclamar. Y pues de manera sencilla, no queríamos meternos en berenjenales de que la gente se líe y demás. No, al contrario, pues una información muy sencillita, con pasos muy sencillitos, pues bueno. Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Pues o tengo problemas de seguros, hay una sección de seguros en la que entramos y cómo podemos reclamar aseguradoras, ¿no? Pues cuatro pasos muy sencillitos, pues de manera que sepamos en todo momento qué pasos debemos de dar y cuáles son los más eficaces. Eso por un lado. Y luego por otro lado, quizá la sección más interactiva, quizá no seguro, es una parte en la que, bueno, a modo de vendetta incluso podríamos decir, o el internauta podría contar sus experiencias en la página web sobre alguna experiencia que haya tenido él, pues en tanto en sentido positivo como negativo. Es decir, pues por ejemplo, pues algo muy sencillo que nos puede haber pasado, ¿no? Pues que se nos ha roto un producto que está en garantía y vamos al comercio y este comercio pasa de nosotros, incluso de muy malas formas, pues nos manda a freír puñetas, ¿no? Uh-huh. Pues a modo de vendetta, pues contarlo y que la gente sepa pues que ese comercio, en caso de que se nos rompa ese producto, incluso pensando que tenemos razón, nos va a mandar a freír puñetas, pues que la gente por lo menos sepa que ese comercio que actúa así, ¿no? Del mismo modo, al igual que nos podemos quejar, también podemos felicitar. Y de la misma forma, ¿no? Un producto que se nos ha roto y vamos a reclamarlo, incluso el propio propietario, sin incluso presentarle el ticket muy muy satisfactoriamente, pues nos cambia el producto por uno nuevo. Entonces un poquito pues que la gente cuente sus experiencias positivas y negativas y también que nos cuente pues cómo solucionó, cómo se podría haber solucionado su problema mediante su experiencia. Es decir, si a mí me pasa el mismo problema y casualmente en la misma tienda, pues puedo entrar en la página web y descubrir que una persona lo ha solucionado de tal forma, ¿no? Pues nos puede venir muy... Pues puede resultar bastante de ayuda.
Bueno, desde luego me imagino, Ander, que lo que son ya los comercios, pues no van a estar muy contentos, ¿no?, de que se cree una página donde se hable de reclamaciones. ¿Cómo lo ves tú?
No, mira, pues claro, yo aquí he visto la posible indefensión que ha habido, que puede haber con respecto al empresario, ¿no? Pues yo, pues por ser competencia o simplemente porque me cae mal una persona, pues podría poner cualquier cosa en la página web, ¿no? Ahí le damos una oportunidad de réplica al comercio. Cualquier reclamación que aparezca en la página web y que pueda ser ofensiva, nos vamos a poner en contacto con el comercio para decirle, oye, cuidado que mira que han puesto en esta página web. De forma que el comerciante pueda digamos, dar réplica o dar respuesta a esa experiencia que haya podido contar alguna persona. Hay una sección que se llama empresas comprometidas o colaboradoras, en el que queremos que las empresas se puedan adherir a la página web y de forma automática cualquier reclamación que se pusiera de su empresa, pues automáticamente tuviera una respuesta automática por parte de la empresa. Entonces sí que hemos intentado que la empresa también tenga o el comercio tenga también respuesta o que haya una interacción, es decir, que no sea algo frío que alguien pueda contar y que quede en plan muy feo, ¿no? No, el objetivo de la página web no es perjudicar a las empresas ni mucho menos, sino al contrario, a facilitar, a realizar un flujo de información, de notificaciones, de informaciones que facilite toda la tarea farragosa que es el reclamar.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa página, sin duda interesante. Ander, ¿cuál sería quizás el desarrollo? ¿Cómo te gustaría que fuera hojas de reclamaciones pues dentro de 5 años, por ejemplo?
Pues bueno, al final igual estamos hablando de utopías, ¿no? Pero te fijas en páginas como Ciao, no sé cómo se produce exactamente, pero bueno, esas páginas en las que tú normalmente entras pues para hacer una comparativa de productos, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre que voy a comprar un GPS y no sé por qué modelo decantarme. Pues bueno, entro en páginas para hacer una comparativa de productos, ver opiniones de usuarios y demás. Pues sería un poquito esa línea, pero en cuanto a comercios. Es decir, pues si yo tengo intención de comprar un GPS, bueno, ya tengo decidido qué modelo GPS y dónde puedo comprarlo. Ya no solo por el precio, sino por la calidad de servicio que van a dar, ¿no? Pues por la atención que me van a dar, en caso de que se me rompa ese GPS, qué atención me va a dar un comercio y qué atención me va a dar otro, pues para solucionar los problemas. Y entonces es un poquito la idea quizá utópica o, bueno, la ilusión que tengo yo, pues de que vayan caminando la página hacia ahí, que sea una página en la que la gente consulte y se informe sobre el comercio más óptimo en cuanto a reclamaciones.
Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que me gustaría destacar, que es algo que tú de forma, no sé si decir altruista, pero sí que de forma, pues tú en particular, pues has dicho, vamos a ponerlo en marcha y que, bueno, pues que detrás, pues que tampoco hay ninguna organización de consumidores ni nadie, simplemente es una idea que has visto por tu propia experiencia, ¿verdad?
Sí, es algo completamente blanco. No hay ninguna doblez, no hay ninguna malicia, entonces en ese sentido todo el mundo puede estar tranquilo. La gente no se va a fiar de mi palabra, pero puedo dar mi palabra, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo eso, decir eso, que es algo abierto a todo el mundo, que no hay censura en absoluto, que la gente puede contar lo que quiera y que se anime y que entre todos pues podamos dar unos pasitos adelante pues en cuanto a la solución de conflictos de consumo.
Uh-huh. Pues muy bien, lo único que nos falta ya recalcar y queremos escuchar pues es cuál es la página web, a cuál es la página que deben visitar los oyentes para ver esta iniciativa que has puesto en marcha.
Sí, además es muy facilita porque hemos hecho con un pequeño juego de palabras. La página web es www.hojasdereclamacion.es. Entonces uh-huh. Cualquiera que se acuerde de hojas de reclamaciones pues enseguida lo identificará como www.hojasdereclamacion.es.
hojasdereclamacion.es. Bueno, pues ahí está, www.hojasdereclamacion.es, y ahí pueden ver los oyentes pues la información y, oye, pues si algún día les puede venir bien o buscar información de algo que quieren, pues ahí va a estar disponible. Ander Zarrabeitia, pues promotor de esta iniciativa Hojas de Reclamación, pues enhorabuena y mucha suerte.
Muchas gracias, Rafa, y gracias por darme voz a esta iniciativa.
La informática que se escucha.
Seguimos enreando, seguimos en la sintonía de Euska Digital y ahora recibimos con los brazos abiertos a Mortanauta. Se lanza Mortanauta y cae en nuestros brazos. Muy buenas tardes, Mortanauta.
Joder, si yo caigo encima tuyo te voy a aplastar y luego quedas muy mal. No,
además con eso de Mortanauta no creo que voy a tener buen futuro, ¿eh?
¿Pues?
No sé, porque el nombre suena feo. ¿Qué quieres que te diga?
Ya sabes que los nautas somos una gran familia.
No, que los nautas vale. No.
Tenemos desde astronautas hasta argonautas.
¿Ah, sí?
Sí. No sé, eso de Jasón y tal.
Y también tenéis tocaflautas, ¿no?
No, esos son los flautas.
Ah.
Nautas, flauta, es diferente. Los que van con la cabra son diferentes.
Ya. Argonautas, mortanautas, ¿y qué más? ¿Hay algún más?
Cibernautas.
Ah, cibernautas, efectivamente. Sí. Uh-huh. Incluso creo que hay 2 o 3 internautas, ¿no?, en el mundo.
Sí.
Aproximadamente, ¿no?
Pero esos son los frikis, son los raritos.
venga, tú eso. Vamos a calentar aquí a los oyentes, ya verás tú cómo te van a poner el email, vamos. Así que no vamos a tentar a la suerte, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿qué tal ha ido?
El primer hombre fue un cosmonauta, fíjate, también de la familia, ¿eh? El primer hombre que fue al espacio fue un cosmonauta, también de la familia.
Bueno,
es curioso, si te fijas, los de un bando llaman astronautas a los suyos y los dos los llaman cosmonautas.
Bueno, pues vamos a empezar hoy la sección de una forma distinta, tan sencilla como preguntarte, bueno, ¿para qué has venido hoy?
Para pasar el rato.
Nah, sí, ya lo sabía. Me lo estaba imaginando, pero claro, ya quería tener la confirmación oficial, ¿no?
Sí, decían que tenía que pasar aquí para grabar la sección de F1 y digo, va, pues vamos a hacerle la ilusión, venga, ya que Rafa se empeña.
Por cierto, ¿cuándo toca el empiece de la Fórmula 1 ahora que hablamos de F1? Pues no sé, dentro de mucho, ¿no?
Ya sabes que a mí es un deporte que no me fascina precisamente, lo encuentro un poquito aburrido.
Pues, porque siempre dando vueltas al mismo.
Efectivamente, o sea, 40 vueltas al mismo, dices, Dios mío, un poco de emoción.
Me imagino que en este momento tenemos alguna oyenta, alguna chica que está diciendo, ves, tienes razón, efectivamente, yo siempre lo he dicho, igual que el fútbol, mira que estar ahí los 22 dándole pataditas al balón, desde luego ya son, ¿eh?
Se mueve en el ciclismo, que me va a decir que también es una carrera, por lo menos ves el paisaje, cambia el paisaje, pero otros al mismo circuito, vuelta, y no hacen una, ni dos, sí. Ni tres. Y hacen 40
o más o 60, pero que te quiero decir que al final sí que es verdad, pues que en el fútbol puede haber una jugada, puede haber algo distinto, pero en la Fórmula 1 vamos, es más, cuando pasa por línea de meta sabes lo que va a pasar dentro de un minuto y medio, que va a volver a pasar de la misma manera por el mismo sitio.
Claro, y además a partir de que como los tíos también son tan buenos, o sea, si en el 20 pongamos Schumacher saca un minuto de ventaja, dices ya me puedo ir, ya no lo van a recuperar, nada, déjalo, venga, ala, a ver la tele de otra cosa.
A menos de que le salga a otro de los coches unos reactores y salga como un avión, estaría bien, ¿eh?
Lo que se pegan una torta, que es lo único divertido.
¿Sabes lo que estaría bien? Que les dejaran modificar los coches a su antojo. Hacer una carrera que cada cual pueda hacer los inventos que quiera. Pues un estilo al con el Nasdaq, o ¿cómo se llama? Nasdaq es lo de la bolsa, ¿no? ¿Cómo se llama? El NASCAR.
NASCAR. Tampoco les deja tuquetear mucho los coches, o sea, hay unos baremos de alto. Lo divertido era aquello que era los otros locos.
Y eso que es que cada cual hacía lo que le daba la gana, ¿no?
Si pierdo y una. ¿No veías tú esos dibujos de pequeño?
No, es que no he sido pequeño.
Ya lo tenía yo, es mis sospechas, pero bueno. O sea, Rafa nació directamente con 50 años en
plan. Ahí está, yo nací ya con el bastón y la cachaba.
Pues es una serie de dibujos muy divertida, Wacky Wheels, lo que se llama en inglés, ¿no? Que aquí es los otros locos, y era un francés que era Pierre Nodoyuna, que iba con un perro que se llamaba Patán o Resitas, y siempre les pasaba cosas, y los coches estaban todos trucados y cosas de esas, era muy divertida.
No, es que no había uno normal, ¿eh?
Efectivamente, pues había uno que era pues de trogloditas. Otro que era una chica guapa, otro que era un coche volaba, otro era un tanque, una cosa.
Ya, pero eso estaría bien. A mí una carrera que hagan de Fórmula 1 y cada coche modificado y cada coche con lo que les quieran poner y así en plan chufla, vamos, sería mucho más divertido.
Si eso lo pasan al mundo real, sería la caña, sería un éxito tremendo. Uh-huh. Pero tremendo, pero no lo hacen. Entonces, claro, pues... Luego se quejan de que el público como yo no le gusta la Fórmula 1.
Claro, y luego dice que le caen cuatro gotas y que se resbala con el coche, que le tienen que cambiar las ruedas. Pero bueno, ¿dónde se ha visto?
¿No?
¿Dónde se ha visto? Pues oye, las que llevamos en los coches, mira que aguantan mucho más que esas, ¿eh?
Neumáticos para lluvia.
Para lluvia, mira que me...
Yo cojo el mío y me sirve para seco y para lluvia.
Ahí está.
¿Qué historias?
Nada, que son todos unos pijos. Los de Fórmula 1, que tienen unas pijoterías que nada, que les pongan ahí, vamos, lo que les ponen a los coches y ya verás tú qué divertido va a ser. Bueno, venga, vamos a dejar la Fórmula 1 y vamos a empezar con F1, nunca mejor dicho, con la sección que dedicamos en Enredando todas las semanas, con la voz de Mortanauta, en la cual pues analizamos, preguntamos y nos contáis esas dudas, preguntas, cuestiones que tenéis en torno a las nuevas tecnologías y siempre las traemos aquí a este espacio y las podemos comentar durante un rato. Venga, adelante, Morta.
Bueno, pues quería empezar con un mensaje SMS que he recibido muy curioso.
¿SMS?
Sí. Ya sé, lo de los móviles.
Ajá.
Y dice así: tiene un aviso importante. Llame al 902-599-574.
¡Ay, Dios mío! Mucho cuidado con los móviles y con esas cosas. Mucho cuidado.
Ya empezamos mal con esto, ¿no? 902.
Ay, mal.
De pago, no te dicen de qué es el anuncio, ni quién es, pero solo que es importante. Dices. Lo más curioso, y por eso saco el mensaje, porque dice, va, esos mensajes alguno dirá, yo he recibido 20 y la madre, pues sí. Pero lo más curioso de este mensaje es que el código de país es el 213. O sea, el remitente empieza por el teléfono 213, que eso es Argelia.
En Argelia, ¿y tú tienes algún familiar por allí?
Efectivamente. ¿Qué me intenta convencer que yo que un tío de Argelia me va a enviar un mensaje diciendo que tengo un aviso importante?
A ver, repíteme, 902, porque no hay, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Cuando tenemos una llamada de estas, ir a Google y buscar el número, no falla.
Ah, pues mira, eso no se me había ocurrido.
Sí, dime, 902.
599.
¿Sí?
574.
Ya verás. Vamos allá. ¡Pim! Vamos a ver, who calls me. Bueno, me parece que hay consultas de todo el mundo. Este se debe estar pasando como un enano, ¿eh?
Sí. Ajá, o sea, ajá. No simplemente llama de Argelia a España, sino también al otro mundo.
Uh-huh. Vamos a ver. A ver, estafadores sinvergüenzas. Madre.
Yo ya tenía la sospecha, no sé por qué.
Sí, sí, estaba leyendo en una página en comentarios del 902-59-9574. Dice: Pipi, estafadores sinvergüenzas. Chiqui dice: hola, a mí me acaba de llegar un mensaje diciendo: tiene aviso importante, llama el 902-tatatada, referencia y una cosa rara. ¿Eso es lo que te ha llegado a ti?
Sí, eso es.
Vale, el número desde el que me manda el enviado es +375, o sea, ni coincide, ¿no?
No, no sé qué país ahora mismo, lo tendría que mirar.
Bueno, 37.5
en este caso. 321, este es 21.
Vale, pues nada, este es de otro país. Menos mal que tengo internet y lo he querido mirar antes de llamar. Gracias a todos por explicar vuestro problema. Uy, 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 vamos a seguir leyendo, que esto se pone emocionante. Yo también soy Vodafone y me ha llegado el mensajito de los... ¿Tú eres Vodafone?
No, directamente.
Vale, bien. Me ha llegado el mensajito de los C. Entré a internet a investigar y gracias a ustedes posiblemente trataba de estafa, posiblemente Vodafone. No tiene por qué ser específicamente Vodafone.
No específicamente.
¿Dónde hiciste la compra del móvil? Eso también da exactamente igual. Vamos sí. A ver.
Porque el mío es libre y viene de otros mundos, o sea que tampoco...
You no may hay... like to know the original SMS message with advice of James Collins, 902 tal tal. It comes from mobile from in Eastern Russia, en Rusia del Este. Y nacite Kale Belarus, en Belarus. Belarus
el... Eso te iba a decir, que había mirado yo el código de país y 375 corresponde a Bielorrusia. O sea, va de punta a punta del globo, ¿eh? O sea... Impresionante, en dos palabras.
Acabo de recibir un mensaje en el mismo teléfono para que llame al 902, ta 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 ta. Por supuesto que no lo he llamado. Primero, siempre miro en internet cuando me llama un número que no conozco. ¿Ves? Eso es una buena. Yo sí suelo hacer, cuando veo algún número, alguna cosa extraña, internet y a la primera. Gracias a este foro que me he enterado de que puede ser una estafa. ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasa con la ley de protección de datos? No se cumple. Es que, ¿qué ley de protección de datos? Si los números de teléfono te lo puedes...
Te lo puedes inventar. O sea, simplemente tú marcas y ya está.
Ahí está. ¡Buah! Madre mía. Madre mía. O sea, para que te hagas la idea y para que los oyentes se hagan a la idea, hay 30 páginas de comentarios de este.
¡Yupi!
Lo que pasa es que aquí...
A mí me spamean gente famosa. Como tiene que ser.
Yo estoy esperando el mensaje de una compra realizada en internet, creía que era la empresa de mensajería. Cuando llamas, atención, alguien ha llamado. ¿Qué es esto? A ver, yo también he recibido un SMS de Movistar. Estoy esperando un mensaje de una compra realizada, creía que era la empresa de mensajería, resulta que no, todo es una estafa. Creo que aprovechan los datos que das cuando compras algo por internet, no necesariamente, no tiene que ver con esto. O por lo menos el número de teléfono y así estafar. Cuando llamas, atención, te sale una locución grabada por una mujer con voz temblorosa, se presenta como Ana Blanco, la presentadora del telediario. Toma ya. Te dice que hace una semana te ha dejado un mensaje en el contestador. Mentira, porque lo tengo activado. No tengo activado el buzón del móvil. Y como no he reclamado el premio, se lo dará a otra persona. La forma de conseguirlo es llamar a un 806. Tarara, tarara, tarara.
O sea que siguen. O sea, no contentos con clavarte por el 902. Luego te intentan.
Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Lo que hacen es, con una locución, te dicen que te iban a entregar un premio, pero que pena que te lo has perdido. Pero que lo puedes recuperar llamando a un 806. Vale, sí. A un teléfono de pago. Y también puedes consultar la web www.tupremioencasa.es, que resulta ser un portal donde anuncia que te enviarán un reloj por haber hecho alguna encuesta telefónica, que no la ha hecho en su vida. Un reloj, fíjate. En resumen, es un timo que euro a euro se hacen millonarios esta panda de mafiosos sin vergüenzas, dice aquí. Si la policía ve esto, a ver si actúa, que bastante mal estamos con la crisis para que nos roben el poco dinero que tenemos así. Bueno, pues ahí está, sí. No, está hiper, mega, súper denunciado, ¿eh? O sea, y además estoy viendo mensajes de fechas recientes. Sí. Así que me parece muy bien que lo hayas traído aquí, que lo hayas puesto encima de la mesa. Yo también he recibido mensajillos de esos, pero en general no hacer caso. Incluso ha habido llamadas, ¿eh? Llamadas de teléfono. Yo no sé si acabar de creérmelo, pero he tenido llamadas que ves el número, no te suena absolutamente nada, lo metes en Google y dicen que le cuidado con descolgar esas llamadas. Que también son que no sé qué, que si luego te cobran tres veces la llamada, que si te quedas suscrito a un servicio. O sea que, bueno, pues al final, joder, ¿Cómo ha cambiado esto, Morta? Yo es que me acuerdo hace un montón de años, pero hace un montón, cuando no había móviles, cuando estábamos con los teléfonos fijos, y no había identificación de llamantes, y te llamaban, cogías, levantabas y hablabas con la persona, ¿no?
Sí.
Tengo el recuerdo de que en aquellos años tampoco te llamaban para venderte cosas por teléfono de una forma tan alegre como hoy en día, ¿no? En aquellos años, pues bueno, quien te llamaba o era familia o era alguien conocido, ¿no? O que había una relación, pero no porque sí se usara con esa alegría, ¿no? Y hombre, evidentemente cogías todas las llamadas porque no estaban identificadas, el teléfono no tenía la pantallita para ver quién era el que te llamaba, ¿no? Y fíjate, hoy en día pues tienes la pantalla y parece que dices, bueno, si es que el número, si no lo conozco, si lo veo un poco raro, no descuelgo. Pues es que dentro de poco vamos a tener que recomendar eso, porque es que, no sé, tal y como se está poniendo...
Ya hay muchos sitios que, bueno, hay mucha gente que si no conoce el número no lo descuelga, por política, o sea, por así.
Bueno, luego hay los típicos que ya los tenemos hiperconocidos, los de marketing de Movistar, etcétera, etcétera, el 1485 y esos, que ya según lo ves dices, pero bueno, o sea, eso es otra cosa que no acabo de comprender. ¿Cómo es posible que te llamen para ofrecerte un cambio de operador un domingo a las 9:30 de la noche?
Porque estás en casa.
Impresionante. Y tú dices, pero vamos a ver, no tiene unas horas razonables de llamar, ya da igual, ¿no? Ya nos pueden llamar a cualquier hora. Bueno, eso es un problema, la verdad es un problema, ¿eh? Y es difícil atajarlo. Y bueno, está bien que lo...
No, es muy fácil atajarlo.
Sí, o sea, pasar de ello, ¿no?
O sea, no, el gobierno que les metan un plumazo de impresión, porque para que no les sea rentable estas prácticas, y ya está.
Ya, pero no es tan fácil. ¿Y si todos estos mensajes se están mandando desde otro país?
Vale, estos mensajes son de delincuentes. Pero los que tú te refieres a la vendedora, a los operadores...
Ah, sí, efectivamente. Bueno, no, si con eso tenemos hasta anécdota. Resulta que hubo una noticia que la comentamos en Euska Digital acerca de que los operadores de telefonía habían firmado una especie de acuerdo de buenas prácticas.
Pero no todos.
No, pero no todos, pero me daba igual, porque eso todo es muy relativo, ¿no? Y no sé, dos días después recibí una llamada del 1485 ahí a Ofredio, vamos, por favor, hombre, por favor, que no nos cuenten milongas, que no nos cuenten cuentos chinos, que no puede ser. No,
a mí me gustó esa noticia que había, además lo comentaste, es que había algunos operadores que no lo firmaban porque es que lo consideraban insuficiente. Y tú dices, o sea, como si eras insuficiente, no firmas eso, que era algo, por lo menos es algo, porque tú quieres algo más. Y dices, joder, pues firma y vete a por otro más, no es tan difícil.
Ya, pero
no lo firmo porque eres insuficiente. Digo, ala, qué chulos.
Ya te entiendo.
Eso es intentar quedar bien y hacer lo que te da la gana, vamos.
Es un poco vergonzoso, ¿no? Lo que sucede con las consultas y bueno. Bueno, pues nada, mucho cuidado con estas cosas, y yo creo que ya si lo recibimos por SMS.
O sea, te están diciendo que llamas un teléfono español, pero te están enviando el mensaje desde fuera de España, por lo cual dices, algo no concuerda, es una cosa que salta a la vista nada más verlo. Entonces, bueno, cuidado con esas cosas, que además que vienes sin firmar, que no se responsabiliza ni nadie. Entonces, pues bueno, mucho cuidado.
Bueno, pues nada, ya sabes que es un timo, así que no llames ese número, ¿eh?
No, tenía muy claro.
Que te van a dar otro número 806, en ese caso ya es de pago, y te van a decir que has perdido un premio, fíjate, no puedes conseguir un reloj. Un reloj te vas a perder, Mortanauta.
Tendré que ir a los chinos a comprar uno ahora mismo.
Muy bien. ¿Qué más tienes para comentarnos?
Me ha gustado eso. O sea, te hacen pagar por el momento los dos, que ya es caro de por sí, y luego de un 806. Me ha gustado. Bueno, pues hemos dejado la semana pasada lo de la configuración del router y vamos a seguir. Bueno, antes que nada, pues recordar a esos países que lo están pasando ahora mal, un poco de Japón, que a ver si salen de esto del peligro nuclear, que pasa que lo que les ha pasado.
Ha sido tremendo, porque ha sido una detrás de otra, ¿eh?
Efectivamente. Luego... sorprendentemente es un país que el correo sigue funcionando, que siguen en marcha, o sea, sí, dentro de lo que ha pasado, que ha sido terrible, que deja cualquier país tumbado, ellos siguen con el día a día y las cosas, no hay retrasos, no siguen funcionando, siguen toda clase. O sea, a mí cuando me lo contaron, que correos no, por ejemplo, además el caso de correos, que había llamado un tío diciendo, oye, mira, que yo me dedico a enviar cosas. Y el tío de correos, no, esto tú va a seguir igual, tú coges, lo envías y va a tardar los mismos días. Y dices, no, o sea, si el país está destrozado, ¿Cómo puedes seguir funcionando igual?
Es bueno, es una parte del país, es importante ella, pero hombre, todo el país no la capital,
Es una emergencia nacional.
Ahora sí, ahora ya con la parte nuclear, a ver cómo acaba la historia, ¿no? Pero sí que.
Sí, lo otro también, que medio país se lo ha levantado el terremoto. Entonces, bueno, yo es para quitarme, esos países son para quitarse el sombrero. O sea, les ha pasado de todo y se levantan a una rapidez y siguen con el día a día, tienen una capacidad de recuperación impresionante. Y bueno, también acordarnos de Libia, que también están pasando las de Caín, pero bueno.
Pero es distinto. Es distinto y no es comparable. No es comparable. Hombre,
esos países que sufren un desastre tremendo y se recuperan en eso, es que me quedo alucinado. O sea, yo en el caso de Japón, por ejemplo, yo creo que...
Quiero decir que no es comparable porque una cosa es un fenómeno natural que no tienes forma de evitarlo, solo tienes forma de combatirlo, ¿no? Y de...
Sí.
De otro problema que es pues que tiene un señor que impone unas normas
en una guerra
exactamente, y que saca los tanques a la calle y que saca el ejército, y eso es otra historia totalmente distinta, muchísimo más grave y muchísimo que no tiene solución el parte de lo que sucede con la naturaleza, ¿no? O sea, eso está claro, mientras que el otro, hombre, pues será una solución más diplomática o más de otro tipo, pero desde luego eso no sé, lo veo más solucionable cualquier tipo de guerra, cualquier conflicto que haya entre personas, ¿no?
Porque yo siempre acordarme de países ahora que está pasando mal, pero lo de Japón es para quitarse el sombrero. A mí cuando me explicaron que los servicios están funcionando pues casi al día a día dentro de lo que cabe, se me queda alucinado desde el segundo día, ¿eh?
Hombre, o sea, al 100% no puede estar, ¿eh? O sea, hay no cosas que no puede estar, pero tratarán de llevarlo lo mejor posible, está claro. Pero impresionante, y la cantidad de personas fallecidas y los números que son escalofriantes, pero bueno.
Para ser además Japón, que es el país más preparado para eso.
Ya, no, que sí.
Pero vamos al tema, que si no nos va a pasar la hora y adiós. Bueno, comentamos que habíamos dejado para la semana pasada sobre el tema del router y vamos a terminarlo. Habíamos explicado cómo configurar el router para tener acceso a nuestro ordenador, también bien por cable y bien por red inalámbrica, por wifi. Vale, ya nos vamos a meter un poquito en la seguridad. Estamos con un router Linksys. La tercera pestaña es la seguridad. Es un poco parca, ¿no? Puedo decirlo, un poco corta. Aquí la seguridad lo único que nos permite en verdad es activar el firewall, ¿no? El cortafuegos. Aquí podemos poner activado o desactivado, y dentro de activado pues unas opciones, solicitud anónima de filtro internet, filtro de multidifusión, va cambiando de cortafuegos en cortafuegos. Entonces simplemente en vuestro cortafuegos aseguraros de tener vuestro router, aseguraros de tener el cortafuegos activado, sin más. Luego las opciones, si queréis toquetear activando el cortafuegos, se os van a activar unas opciones por defecto que generalmente son perfectas. Tenéis las opciones, podéis ver en la ayuda del router, ellos os explican lo que es cada una y vais marcando y desmarcando lo que os interese. Pero simplemente con activarlo, que es bastante importante que lo activéis, estáis bastante más protegidos de lo que estabais. ¿Vale? Vamos a la siguiente pestaña, que se llama restricciones de acceso. Y esta es una cuestión bastante interesante. Con esto lo que vamos a crear es directivas, a crear reglas. En muchos routers esto va a estar dentro de lo que es la pestaña de cortafuegos. Aquí lo tienen separado. Bueno, ¿con esto qué hacemos? Pues bueno, que a partir de, por ejemplo, a que a ciertas horas no haya conexión a internet. O que alguien no pueda acceder a ciertas páginas. Por ejemplo, el caso de Mikel, que no puede acceder a la página de Microsoft. Ponemos la de las IP y lo podemos poner que no acceda nunca, que no acceda los domingos, que no acceda de 4 a 6. Podemos definirlo. Podemos definirlo para ciertos ordenadores, para todos los ordenadores. Vamos, que podemos. Tenemos unas opciones muy majas para lo que controlar es el tráfico a internet. También podemos poner que un ordenador tenga acceso, pueda tener acceso a correo, pero que no tenga acceso a la navegación, por ejemplo. Lo que nos permite es marcar unas pautas, unas directivas del servicio que va a dar ese router a los ordenadores que están conectados en red. Por ejemplo, si tenéis hijos y no queréis que se enganche por la noche, pues cogéis, veis aquí, para el ordenador del hijo, y quitáis la posibilidad de que el router le dé servicio a ese ordenador en concreto. Y lo mismo los hijos pueden hacer con el ordenador del padre. ¿Vale? Ya sabes, aquí tratamos bien las dos partes. Y eso, lo que puedes también cortar, pues bueno, direcciones web concretas, palabras, Muchos routers tienen la opción de prohibir ciertas palabras, violencia, sexo, lo que queráis. Pues bueno, cuando detectan esas palabras, no permiten ir a esa página web en concreto. Uh-huh. También muy interesante, control parental. Y luego por sus aplicaciones, pues lo que os he comentado de la navegación por internet, juegos, correos, eso se podría cortar. Una pestaña que puede dar mucho juego y puede ser muy interesante. Luego en el router Linksys tienen otra pestaña que se llama aplicaciones y juegos. Bien, yo creo que esto lo hemos utilizado mal. Es lo que comúnmente se conoce como redireccionamiento de puertos, que suena también un poco raro. Vale, con esto lo que hacemos es, cuando se hace una llamada a una nosotros cuando nos enganchamos a internet, ya sabéis que tenemos una IP pública, que puede ser 85, 27, 32, 45, que es totalmente diferente a las IP privadas que internas de nuestros ordenadores, que pueden ser 192, 198, 0.100, por ejemplo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, estamos en China, ¿vale? Y queremos acceder a nuestro ordenador que está en España, Vizcaya o en lo que sea, Euskadi. Pues bueno, entonces, claro, nosotros públicamente solo tenemos la dirección que os he comentado, 85 tal, tal, tal. Pero queremos acceder a nuestro ordenador que está aquí, tenemos varios ordenadores, queremos acceder a uno concreto. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es meter la IP pública seguido de dos puntos y un número de puerto. Puede ser, por ejemplo, el internet es el puerto 80, nosotros ponemos el puerto 25, se me ocurre ahora, que creo que está libre, que no lo utiliza nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si vamos aquí a aplicaciones y juegos o redireccionamiento de puertos, le podemos decir que cada vez que recibe una llamada de la IP pública al puerto 25, lo envíe a la IP interna nuestra, a una concreta, por ejemplo a la 110, por lo cual desde fuera nos engancharíamos a un ordenador concreto. Muy interesante para el caso de eso, de control de accesos remotos, de FTPs y cosas de estas. También para ciertos juegos se utiliza. Pues aquí lo han llamado aplicaciones y juegos. Es una opción que no utilizáis nunca, os va a hacer falta. Entonces, bueno, lo tenéis dentro de este campo. La siguiente pestaña es administración. Aquí lo que podéis imaginar, contraseña de router, si queréis acceso remoto a vuestro router, también lo que comentamos, estamos en China, queremos cambiar las opciones de nuestro router, podríamos hacer a través de internet, ¿vale? Pues eso se puede activar o desactivar. Preferentemente, si no tenéis intención de hacerlo, yo desactivaría, que eso se puede acceder desde vuestra red interna, desde casa. Uh-huh. Más seguridad, así evitamos que alguien acceda a nuestra red. Bueno, pues eso, administración remota, eso. Y luego, pues bueno, ciertas opciones que tiene aquí, ¿no? Cambiando de router, lo que es una administración. También aquí suele tener la actualización de firmware. Como ya hemos explicado alguna vez, el firmware es una especie de que cambia las instrucciones del chip de nuestro aparato. Entonces, si antes, por ejemplo, no pongamos el caso de un CD, que se ve bastante fácil. Si antes nuestro lector de CD no nos permitía leer DVDs, pues bueno, le metes ese programita, le cambia las instrucciones a ese CD y ya te permite leer DVDs. Es como, digamos, los parches de Windows, pero para el hardware. Entonces también existe nuestro router, también tiene eso. Por ejemplo, nos puede meter pues nuevas políticas de privacidad. Si antes solo podíamos poner en el wifi protección web, igual ahora podemos poner VPA o VPA2. Depende del fabricante, pues bueno, mete nuevas instrucciones y nos expande nuestro router, nos lo hace más potente, nos lo hace mejor, eso en principio. Entonces todos tienen una actualización de firmware, que según el fabricante va sacando firmwares. Pues entonces lo podemos descargar y actualizaríamos. Como siempre, muy importante, cuando estemos actualizando el firmware, no se puede apagar el router, jamás. Hasta que termine, no lo apaguéis, porque si hay un fallo, o sea, si se apaga ese router mientras está haciendo la actualización de firmware, puede dejar de funcionar. Y por último, este router Linksys tiene la pestaña de estado, que simplemente nos muestra un resumen, y la única opción verdaderamente interesante es que nos permite sacar una tabla de los ordenadores que están enganchados a nuestra red, o la que han estado enganchados en un tipo de determinado. Así sabemos, por ejemplo, que se han estado enganchados 3 o 4 y qué direcciones IP tienen, qué direcciones MAC, etcétera, etcétera. Y eso sería un poco un vistazo de un router en sí.
Muy bien.
De router cambia, por lo cual es un poquito, suelen venir ayuda dentro del router. Te das pues tienen un apartado de ayuda, tal, y te explican lo que es parte por parte. Puedes un poco ponerse con ello. Muchas opciones nunca las vamos a tocar, nunca, jamás. Simplemente porque no nos hace falta. Pero bueno, ver las 4 o 5 opciones que nos interesan, sobre todo lo que es seguridad inalámbrica, muy importante, que explico la semana pasada, que bueno, pues ponerlo lo más alto que podamos, generalmente VPA si podéis, el web está muerto, VPA si podéis, el modo red, el modo que emitimos, pues generalmente tenéis un G, si tenéis un N, pues bueno, pues ya está, o si tenéis un B, que esté cubierto, y ya está. Y en principio no tiene mucho más misterio. Eso puedo ponerse un poquito y eso va a ser bastante intuitivo. Cambio de marca en marca, hemos hablado de Linksys, tampoco nos la, no penséis que es más intuitivo, hay otros que son tan fáciles o más. Si es el que suelen poner los de Telefónica, os lo solían poner, también es bastante sencillo, es muy parecido a este que hemos comentado. Hace poco toqué un Tenda, que es una marca que no es muy conocida, pero también muy intuitiva, suele ser bastante sencillo, o sea, es ponerse un poquito con ello. Uh-huh. Da cuatro cosillas y ya está, no tiene mucho misterio. Si Tronchacez, para no le ha quedado claro, que nos preguntaba para este modelo, para esta marca en concreta, si no ha quedado claro algo, que nos pregunte y intentaremos aclarárselo un poquito mejor.
Muy bien, pues ahí está ese asunto. A ver si ya terminamos con el router de Tronchacepas,
o el router acaba con troncha.
Sí, eso ya lo veremos con el paso del tiempo. Venga, vamos a otro asunto.
No sé cómo está dando por el tiempo, porque me quería poner ahora con una consulta de Gustavo. Lo va a llevar un poquito.
Es un poco larga. Bueno, pues la dejamos a medias, por lo menos vamos a empezar a comentarla.
Bueno, eso. Sí, eso está se está convirtiendo en la marca de la casa, dejar las cosas a media.
Uh-huh.
Bueno, pues Gustavo nos pedía una comparativa de cortafuegos, de firewalls. Pero como antes hemos hablado de firewalls dentro del router. Vale, a esto nos pide para estar en el ordenador, ¿no? Porque es que tenía instalado el Windows, se mosquea un poquito porque ve que no le avisa de nada. Entonces dice a ver si es bueno, si es bueno tenerlo, si es mejor el Zonalar que utilizaba en tiempos. Y a ver qué recomendábamos, qué cortafuegos gratuitos recomendábamos. Y vamos a ello. Bueno, primero, ¿qué es un cortafuegos? Es una herramienta de seguridad más en nuestro ordenador. Pero yo suelo decirlo que es como una especie de policía que vigila los datos que entran y salen por la red de nuestra ordenata. Y si no le gusta, pues baja la valla y los bloquea. No los deja entrar o no los deja salir. Es importante no confundir un cortafuegos, un firewall, con un antivirus. Son primos hermanos, suelen venir juntos en paquetes, pero el antivirus busca software malo en nuestro ordenata y el cortafuegos, movimientos de datos raros. Así, un cortafuegos no va a detectar un virus, detecta la actividad del virus, puede detectar la actividad del virus, pero no detecta un virus, aunque se lo pongas delante de las narices, no lo ve. Y el virus más tonto de todo el mundo, no lo ve. Si se ejecuta, puede que lo vea o no lo vea, pues dice, esto hay movimientos raros, pero lo que es un virus no lo ve. Y un antivirus es un poco a la inversa, va a detectar el virus, pero la actividad del virus no la tiene por qué ver. A no ser que esté buscando cierta rutina, tal, y lo encuentra y dice, vale, aquí hay un virus. Pero si hay una transferencia de datos, es decir, si yo me meto en vuestro ordenador, tal, sin ser un virus, porque soy listo, soy tonto, me he metido en vuestro ordenador, empiezo a transferir datos, un antivirus no me va a decir nada. No me ve. Es todo legal, no soy un virus, soy una persona, tal. En cambio un cortafuegos va a decir, aquí hay muchos datos que se mueven, quieto, parado. Esa es la diferencia. El cortafuegos es un complemento. No, es algo recomendable, pero no estrictamente necesario. Tampoco no es una herramienta muy sencilla. Puede ser muy compleja, o sea, así, nada más está el cortafuegos, no os asustéis. Y como hemos comentado antes con el router, y a lo que os interese, y punto pelota. Y como es lógico, aquellos que tengáis un router, bien un buen router o un router simple, coge el manual y mira cómo se activa el cortafuegos si viene con él. ¿Por qué? Porque es el mejor cortafuegos que vais a tener. Primero, os defiende antes que llegue el ataque a vuestra ornata. Y encima, no os consume recursos en el ordenador, ni os va a dar problemas con ese ordenador. Por lo cual, perfecto.
Tal y como están hoy en día las cosas, desde luego es lo más recomendable.
Efectivamente. Aún así, como bien, si queréis, o además es recomendable, podéis instalar un cortafuegos en vuestra ornata. ¿Vale? No pasa nada. Para este caso en concreto, vamos a tratar, vamos a poner como ejemplo cortafuegos exclusivos, es decir, nada que venga en una suite, que venga el antivirus para cortafuegos, no, solo cortafuegos, ¿vale? Vamos a empezar con el de Windows. Es el que todo el mundo habéis utilizado o estáis utilizando la mayoría. Porque además casi nadie se acuerda de que existe, pero ahí está. Desde XP viene de serie. Antes, pues bueno, no venían. Entonces, cuando salieron estos cortafuegos, tal. Pero en XP, Windows ya, como le critican siempre mucho la seguridad, decidió meter un cortafuegos de serie. Es un cortafuegos muy generalista. Y aunque en principio tengo entendido que sí tiene mensajes de advertencia, yo nunca los he visto. No sé si Rafa, ¿tú has visto alguna vez que el cortafuegos de Windows te envíe un mensaje de alerta?
Sí.
Hay una persona que ha visto el mundo.
Claro, sí, he visto. Permitir, continuar el bloqueo o cancelar. Sí, suelen salir.
Vale.
Lo que pasa es que no sé, no salen demasiado. Pero sí, yo sí lo he visto que salgan, pero vamos, no es algo muy muy habitual.
Yo no sé si es porque tampoco no me suelen durar mucho una cosa de estas, cortafuegos de Windows, pero yo a veces que he estado además con cortafuegos de Windows, o sea, tal, yo nunca lo he visto. Además, en empresas, cuando he trabajado en empresas que tampoco no, bueno, tienen lo que tienen, y nunca he visto mensajes de advertencia, pero sí los he visto actuar. Me explico: el cortafuegos de Windows tiene la manía de bloquear cosas y no avisarte que las bloquea. Entonces, por ejemplo, si esto pasa mucho, estáis configurando una red, bueno, me vas a decir, es que yo no configuro una red, yo soy un usuario en casa y no configuro una red. Bueno, estáis haciendo cualquier cosa como esta red y no funciona. Si os vuelves locos, si decís, yo ando, estoy haciendo las cosas bien, me he pateado 20 páginas de Google, estoy haciendo bien, creo que sí, socorro, voy a consultar a la F1, bien, movimiento inteligente. Pero también podéis hacer otra cosa, se activa el cortafuegos de Windows. Vamos a ver, inicio, configuración, panel de control, ahí tenéis firewall de Windows, y ponerlo, aunque sea simplemente 5 minutos, ponerlo en desactivado y volver a intentarlo. No voy a decir un porcentaje, pero muchas, digamos que la mitad de las veces va a ser el cortafuegos. O sea, es que pasa muchísimo, sobre todo en cuestiones de red o en algunos tipos de programas que se meten hasta el ligadillo dentro de Windows, el cortafuegos los para, no te avisa por qué. Por ejemplo, yo hace poco estaba intentando instalar un programa, y sí que es cierto que es un programa que se mete hasta el hígado de Windows, y es muy curioso, no me dejaba y me salió un mensaje: install.s ha dado un error, ¿quiere enviar un mensaje a Microsoft? Entonces dices, bueno, pues haber bajado el programa, haberlo bajado de internet, se habrá corrompido o cualquier cosa. Me volví loco, lo bajé 3 veces, lo pasé por un pendrive en vez de por red, etcétera, etcétera. Nada. Desactivé el cortafuegos, funcionando el programita. Era eso. Entonces, bueno, cuando tengáis un problema, desactivar el cortafuegos de Windows, aunque sea temporalmente, y puede que se solucione de esa forma. Tiene, aunque algunos no lo conozcan y algunos no me lo crean, el cortafuegos de Windows se puede configurar. Entonces podemos aplicar reglas. Cuando nosotros configuramos y decimos, pues para estas IPs que quiero que no te conectes, o quiero que te hagas esto para estas direcciones, o en este caso hagas esto, es esto, se llaman reglas, ¿no? Que las reglas políticas. Se puede configurar, pero es muy parco, es muy muy limitado. Todo lo único que hace puedes añadir un programa como excepción, típico caso que solía haber muchas consultas sobre un programa P2P, el emule, que daba muchos problemas. Entonces no, te decía, no, eso es el cortafuego de Windows, o sea que tienes que añadir una excepción, etcétera, etcétera. Y poco más se puede hacer, o sea, es muy limitado. Agregas puertos, agregas programas, modificas y no te permite más, o sea, es muy parco. Entonces, generalista, mejor que nada, sí, pero muy poco mejor. Si tenéis oportunidad, cambiarlo. O sea, hay soluciones mucho mejores en el mercado, incluso gratuitas, que el cortafuegos que viene con el propio Windows. ¿Vale? Uh-huh. Y vamos a verlas además. Vamos a empezar con Asampu Firewall Free. Hemos dicho que estamos hablando solo de cortafuegos exclusivos. Panda, por ejemplo, tiene un cortafuegos, pero no lo tiene el paquete separado. Antes sí lo tenía, pero ahora lo vende con el antivirus. Entonces no lo vamos a tratar. Vale, además no es gratuito. Bueno, entonces, cortafuegos gratuitos y además que esté en castellano. Vale, así como siempre, intentamos que esté en un idioma que todo el mundo entendamos. Y vamos a empezar con la Sampool Firewall Free. Es un programa muy claro, ¿eh? Es un cortafuegos muy, muy sencillo, ideal para la gente que empieza. Tiene la opción de activar y desactivar el cortafuegos. Esto es muy útil porque si igual estamos haciendo pruebas, como os hemos comentado, intentamos desactivarlo temporalmente. Nos está dando un problema que no nos funciona y es muy posible que el cortafuegos nos esté causando ese problema. Lo desactivamos temporalmente y lo comprobamos, ¿vale? Entonces que tenga la opción de desactivarlo es siempre muy útil. Ojo, alguno me dirá, no, es que yo cojo le doy a control al suprimir al administrador de tareas y lo cierro y eso también me vale. No, una cosa es desactivar el cortafuegos y otro es forzar el cierre. Si forzáis el cierre, las políticas que estaban con el cortafuegos, es decir, si tenéis por ejemplo que tales direcciones no se puedan conectar, van a seguir activas aunque hayáis cerrado el cortafuegos, forzado el cierre del cortafuegos. En cambio, si lo desactiváis es cuando eso se va a poder conectar a esas direcciones, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, forzar el cierre, lo que hace el cortafuegos sigue actuando, ¿eh? Si cerramos el cortafuegos sigue actuando. Tenemos que desactivar para tener la libertad, para que el cortafuegos deje de funcionar, tenemos que desactivarlo, no cerrarlo, ¿eh? Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Si desactivamos, tenemos libertad total. Si lo cerramos, el cortafuegos sigue trabajando, aunque no esté cargado de memoria. O sea, aunque esté cerrado, lo que estaba mandado por el cortafuegos sigue activo. Vale, eso es muy importante. Entonces, es muy muy interesante que tenga la opción de desactivar. Activar, desactivar. Hay algunos que lo tienen 5 minutos, 10 minutos, una hora. Otros activar y desactivar manualmente, que tenga algo de esto. Nos puede venir, si cuando estamos enredando, trasteando, es una opción muy útil, ¿vale? También la de cortar todas las comunicaciones de su ordenador. Si estamos temerosos, vemos algo raro, lo mejor es paro todo, que nada salga a mi ordenador, ¿vale? Eso también lo tiene y es una opción muy interesante, por lo que os he comentado. Pienso que me están robando, paro automáticamente. Luego ya lo miraré, pero nada sale de mi ordenador, está todo controlado, ¿vale? Nos permite, a Asampu Firewall Free, nos permite crear reglas manuales, que es algo básico, muy necesario. Esto es, digamos, el intríngulis de un cortafuegos. Con esto, pues, podemos cortar que tal programa concreto no accede a nuestra red. Pongamos un ejemplo. Yo a mi reproductor de música tiene la manía de que cada vez que lo ejecuto, se conecta con la página del fabricante, del desarrollador, y mira si hay una versión nueva. A mí me toca las narices. Yo ya sé cuando, ya me informaré yo cuando hay una versión nueva y si la quiero descargar o no, ¿vale? No hace falta que cada vez que te ejecute te conectes. Entonces lo que le hice fue, este señor no puede acceder a esta dirección IP, no puede llamar a la web del fabricante, y ya está. Lo dejo así y ese programa dejo de intentarlo ya. Para eso sirve. Cuando estamos haciendo en este caso es un programa de música, puede ser cualquier otro programa que os interese, por la razón que nos interese, punto. por la razón que queramos, que no tenga acceso. También, es que no estamos instalando programas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, este programa en concreto, este Asampufo y Wolfsy, cada vez que detecta un programa que no está en su lista, lo que nos hace es preguntar, oye, mira, he visto que este programa, y este programa intenta conectarse a esta dirección IP, a esta página web, o intenta enviar estos datos. ¿Le doy permiso? Sí, no. Lo deja un momento parado en la frontera, y si dices no, lo echa para atrás. Le dices sí, le permite enviar la información. ¿Con esto qué hacemos? Pues que según que va, en vez de cogemos y cuando instalemos el programa, crear 800.000 reglas, tirarnos 2 horas creando reglas para que permitir los accesos y bloquear, no. El hombre va aprendiendo, según nosotros vamos instalando cosas. Según va necesitando, nos va preguntando, damos sí, no, y él ya lo recuerda y ya nos va a volver a preguntar. Es una forma de aprendizaje que es muy cómoda y además pues nos permite estar actualizados a forma sencilla.
Muy bien.
Por la parte negativa, sí permite ver un registro del tráfico que ha tenido, pero no el que está teniendo en ese mismo momento. Es decir, si yo quiero ver qué información, o sea, qué está saliendo y entrando el ordenador en ese momento, no me lo permite ver. Me permite ver la de hace una hora, la de tal, ¿no? La de hace una hora hasta aquí. Y dices, bueno, pues yo quiero saber actualmente, ahora mismo, no. Pues entonces, eso lo he hecho en falta. Que eso yo lo veo muy interesante. Y tampoco permite ver la cantidad de datos que se están enviando, porque tú dices, yo sí, yo tengo el Outlook Express, y ese, pues bueno, es normal que se conecte a internet, ¿vale? Pero igual no es normal que esté enviando 3 gigas de datos. Entonces, eso quiere decir que tenemos un problema. Y ese dato no te lo muestra, que otros sí que lo hacen, ¿vale? Uh-huh. Aparte de eso, y con esto me parece que Rafa me vas a estar pidiendo permiso para terminar.
¡Hombre, pues, bueno, que sí!
Ya nos conocemos, cachiter. Bueno, termino enseguida. Aparte de eso, incluye algunas herramientas como un administrador, los programas que se cargan con el ordenador, un msconfig que hemos hablado en ocasiones, veo mejorados, o un limpiador de nuestra actividad de internet. Vale, lo podemos encontrar en la página web de asampu.com. Y ahí, bueno, pues os he comentado, se llama Asampu Firewall Free y lo tenéis en productos, y lo podéis descargar y ya está. Vale, luego la próxima semana hablaremos más, tenemos 3 más para hablar, por lo cual, pues bueno, hasta la próxima semana.
Muy bien. Pues venga, terminamos aquí la sección de F1, como siempre, acogiendo todas vuestras consultas, incluso pues cuestiones importantes en cuanto a seguridad, en cuanto a estafas que nos pueden llegar a través del teléfono móvil, una sección completa que todas las semanas nos acerca a Mortanauta F1 y que podéis participar. Antes de nada, recordamos que estoy gracias a la red de centros KZGunea en www.kzgunea.net y al programa Enreando en www.enreando.net. Vamos a recordar cuáles son las formas de participar, las formas que tenéis para poder hacer llegar vuestras consultas a Mortanauta. Tenéis por un lado el correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94 483 3009.
Y por último, también podéis participar, si así lo deseáis, a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Y lo principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Muchísimas gracias, Morta, por todo lo que nos has comentado. Te esperamos la semana próxima.
De acuerdo, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Momento especial este para recibir a Mikel Carmona. Y está aquí con nosotros, Gabón. Gabón, Arratsaldeón, buenas tardes.
Buenas tardes, hola Rafa, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Gabón.
Sí, bueno, un poco sí, entre tarde y noche estamos aquí, sí, ya. ¿Qué tal?
Bueno, pues bien, aquí disfrutando del buen tiempo que tenemos, ¿no?
Muy bien, está muy bien eso.
Bueno, pues vamos pues nada, aquí... dispuestos a hablar de software libre, ¿no?
Dispuesto a hablar de software libre, pero antes de empezar...
No te adelantes, porque no. No, todavía no hemos empezado, Mikel, no, estamos con la presentación.
No hemos empezado.
No, todavía no, dentro de un momento vamos a empezar.
Ah, bueno, pero antes de empezar...
No, antes de empezar no, porque no, si vamos a empezar, luego te da tiempo, no te preocupes. Vamos a ir con la tercera consulta, ¿qué te parece?
Sí, vamos a empezar con la tercera consulta, pero antes de empezar...
Con la tercera consulta, ¿no?
Antes de empezar con la tercera consulta...
A ver qué nos toca hoy.
Quiero felicitar a todos los padres. porque el sábado es el Día del Padre y claro, a todos los padres y a esos sufridos padres que tienen que llevar a los niños a esas actividades extraescolares, etcétera, etcétera, pues quiero felicitarles por el sábado, que es el Día del Padre. Uh-huh. Y curiosamente, buscando información sobre el Día del Padre, me he enterado que en todos los países no es el mismo día. Depende del país en que estemos, pues hay diferentes días. Sobre todo en Latinoamérica, hay algunos países, otros no, otros sí es el mismo día que nosotros, el 19 de marzo, el Día de San José. Pero, por ejemplo, en las Bahamas, alguno más, en Argentina, algún otro por ahí también, Nicaragua, son diferentes días, suelen ser por junio, segundo domingo, tercer domingo de junio, último domingo de junio, depende del país, hay diferentes días, no es el mismo día para todo el mundo, como yo pensaba que, vamos, pensaba que como el día era aquí, pues era igual en todos sitios, pero no, para nada, en cada sitio es un día diferente. Uh-huh. O sea que alguno está diciendo, pero ¿cómo que el Día del Padre si en mi país no es este día? Claro, efectivamente, depende del país en el que estés, igual no es el Día del Padre. Aquí sí.
Uh-huh. Bueno, pues Orión acaba todos los aitas y también para las amas, ¿no?
Las amas todavía no les toca. Falta todavía para su día. Falta todavía mucho para su día. Todavía queda tiempo todavía para saludarlas.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, vamos a empezar ya con la primera consulta o la primera cuestión.
Bueno, pues vamos a empezar y simplemente quería comentar el mensaje que me ha hecho mucha gracia de Soy Feucho, ese mensaje un poco robotizado que nos ha mandado. Y bueno, está muy bien y yo le agradezco mucho los saludos y se los devuelvo. Muchas gracias por los saludos. Y lo de Soy Feucho no me meto con él, simplemente es el nick que tiene, Soy Feucho. Así que si él piensa que es así, allá él. Bueno, y finalmente, del mensaje de la semana pasada de Maki, en el que nos recomendaba que utilizáramos LibreOffice y que habláramos de él, al final resulta que me dejé la parte más importante del mensaje, ya que me comentaba en el mensaje de que me recordaba que me había comentado un chiste que me comentó que tenía que contar. Y que dice, ahora va si se lo suelta al ocupado de Rafa. Uh-huh. Y el chiste es, bueno, es que le dice un ojo a otro ojo. Es una pregunta, es una chista adivinanza. Bueno, ¿tú sabes qué le dice un ojo a otro ojo?
A ver, ¿qué le dice? No te veo.
Estamos separados por narices.
Hombre, nada, no queda otro remedio además, ¿no?
Claro. Eso es lo que le dice un ojo a otro ojo. ¿No sabías tú? Pues mira, ya sabes algo más y es una cosa que te va a cultivar y que vas a poder dormir mucho mejor por la noche gracias a esto.
Uh-huh. Muy bien, pues venga.
Vamos adelante y nos vamos a ir al foro de Enredando en www.enredando.net en el que es, no es Maki, tengo por aquí Maki, pero no es Maki, es un mensaje de Mortanauta y él comenta lo siguiente: leer sistema de ficheros de archivos, perdón, XFS en Windows. Hay que ser preciso en lo que... es similar, pero bueno, hay que ser preciso con lo que está escrito. Dice lo siguiente en el mensaje: hola a todos, me acabo de echar un NAS muy sencillito pero chulo que me permite conectar mis discos duros en red. Sobre lo que es un NAS y para qué sirve, ya hablaré en la sección F1. No sé si habrá hablado en la sección F1 porque yo acabo de llegar y bueno, ya lo escucharé. En la repetición dice lo siguiente: la cosa es que me he dado dos opciones para formatear el disco duro, el archiconocido FAT32 con su limitación de archivos y el XFS, que es un sistema de código abierto utilizado en el sistema Unix que admite archivos de hasta 9 exabytes. Atención, pregunta para el escaparate final. ¿Cuánto va? Bueno, esto es otra, estamos hablando de otro tema de capacidades, de cuánto es un exabyte.
Pregunta del escaparate final, ¿qué es eso?
Sí, bueno, aquí ya sabes que Mortanota suele poner, adorna mucho sus mensajes del foro y dice, bueno, el caso es que XPS es muy tentador, mientras que acceder al disco duro a través del NAS es perfecto. Copio, pego la información y me olvido del límite de los 2 GB. Pero la cuestión es que si un día el NAS deja de funcionar, ¿cómo puedo recuperar la info de este disco duro? Porque si fuera estos XT2 o 3 o 4 no hay mucho problema. Hay programas para Windows que te permiten acceder a las particiones formateadas con estos sistemas, pero parece que por lo que sea nadie quiere hacer lo mismo para XFS. He estado googleando y la solución que veo es canalizarlo a través de una máquina virtual de Linux y eso no me termina de cuadrar. ¿Conocéis algún sistema sencillo, sobre todo seguro, para que una partición XFS sea accesible desde Windows? Bueno, pues esa es la pregunta de Murtanauta en el foro de software libre GNU Linux de Enredando, del portal de Enredando, en el que, bueno, Maki le comenta un proyecto llamado CrossMeta, que, bueno, que ha leído que no es fácil de instalar para una persona cualificada, pues no debería ser problema, y dice, bueno, que le da un enlace de una página web en el que hablan de esto, de este proyecto CrossMeta. Y bueno, en otro mensaje, en este hilo de mensaje que, bueno, está teniendo bastante movimiento, dice Murtanauta que parece que está un poco abandonado el proyecto, y a mí también me lo ha parecido, la verdad, bastante abandonado el proyecto. Y bueno, sigue hablando de diferentes oyentes del programa aquí. Adolfo R comenta algunas cositas también, dice que, bueno, que pues sí, aquí habla también de utilizar alguna máquina virtual de GNU Linux, pero bueno, eso Murtanauta ya lo comentó en el principio del mensaje. Y bueno, otra cosa que quería comentar de este mensaje es hablar un poquito de lo que es un NAS también, porque habrá alguno que dirá, ¿y esto de un NAS qué es? Bueno, es básicamente un disco duro que podemos tener enchufado directamente a nuestra red diaria local, como si fuera un dispositivo, como puede ser pues un ordenador portátil, un sobremesa, por un cable de red, se conecta. Creo que también hay algunos inalámbricos, aunque no está muy extendido, normalmente se conecta físicamente a través de un cable Ethernet, un cable de red, a nuestro router, dentro de nuestra red diaria local, y se puede hacer desde cualquier equipo que tengamos dentro de esa red local a los datos que están incluidos dentro de ese disco duro mediante diferentes servicios, como puede ser el FTP o incluso por HTTP, diferentes protocolos, pues se puede utilizar, y también incluso Samba, el protocolo SMB, dependiendo también, eso depende también de las capacidades que tenga el programa que incluye ese dispositivo, ese NAS, ¿no?, ese disco duro de red, pues nos va a permitir acceder con un protocolo u otro. Y bueno, es una solución bastante sencilla, bastante rápida, porque bueno, depende también de la velocidad de red que tengamos. En un momento dado, pues puede ser bastante más rápido que incluso una conexión USB, dependiendo de las conexiones USB también, claro, porque conexiones USB y unas y otras, y sobre todo la posibilidad que tienes de desde varios equipos de una misma red local acceder a un mismo sistema de almacenamiento. Uh-huh. Por si alguno no sabía lo que era un NAS, pues yo creo que lo he explicado más o menos, una explicación sencilla, de lo más sencilla posible. También quería hablar un poquito del XFS, que es un sistema de archivo de 64 bits y de alto rendimiento, creado por Silicon Graphics, está diseñado por Silicon Graphics y preparado también para utilizarlo dentro de sistemas Unix, ¿no? Y desde mayo del 2000 se ha liberado este sistema de archivos XFS bajo una licencia de código abierto. O sea, es anterior, pero en mayo de 2000 se liberó bajo software libre. El XFS se incorporó a GNU Linux a partir de la versión 2.4.25 del kernel, entiendo. Cuando una persona que era responsable de la rama 2.4 lo consideró lo suficientemente estable para incorporarlo al kernel, ¿no? Los programas de instalación de las distribuciones SUSE, Gentoo, Mandriva, Slackware, Fedora, Core, Ubuntu y Debian ofrecen XFS como un sistema de archivos más. O sea, el proceso de instalación nos da la posibilidad de utilizar el sistema XFS como el sistema de archivos que utilicemos para la hora de formatear el disco duro que vamos a utilizar en nuestra distribución GNU Linux que vamos a instalar. Y bueno, también hablan de que a partir de 2005 y 2006 un soporte experimental de escritura fue incorporado a FreeBSD. Y bueno, es un sistema, la verdad, que soporta hasta 9 exabytes, aunque eso puede variar dependiendo de los límites impuestos por el sistema. En sistemas operativos de GNU Linux de 32-bit, el límite es 16 terabytes. Pero 64 pues tendría la posibilidad de dimensionar más capacidad. Y bueno, aquí hay un artículo muy interesante en la Wikipedia, en la que hablan de este sistema de archivos. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/xfs. Y por supuesto, esta dirección va a ir a las notas del programa en el que estamos, pues para que cualquiera pueda cliquear encima en el portal de Enredando y visitar esta información, ¿no? Y bueno, también quería comentar el sistema, los drivers disponibles que hay para utilizar el sistema de archivos XFS desde Windows, o sea, poder acceder a los datos. En principio, yo por lo que estoy leyendo, y alguno igual me corrige, de todas formas algún oyente, si es que me equivoco, pues se me corrija, por lo que yo interpreto de lo que está, de lo que leo en la web, es solamente está diseñado para funcionar, o la funcionalidad igual no la tiene completa para en modo escritura, o sea, para escribir datos en él, sino está más probado para modo lectura. Para modo lectura parece ser que en modo lectura no hay problema, o sea, podríamos leer datos de la partición XFS en ese formato desde un sistema Windows mediante este driver de CrossMeta que comentaban en el foro, y cuya dirección es www.crossmeta.com, y CrossMeta se deletrea crossmeta.com, www.crossmeta.com. Sí tiene pinta de que está un poquito abandonado, pero bueno, como parece ser que de momento no hay nada más, o por lo menos yo no tenemos noticias de que haya nada más, pues vamos a quedarnos con este proyecto. De todas formas, yo invito a cualquiera de los oyentes de Euskadi Digital, de Enredando, que si pues conocen otra posibilidad, que no sea las que ya hemos comentado ya, de utilizar este driver de CrossMeta, que parece que está un poquito abandonado ya el proyecto, o mediante una máquina virtual, que eso ya ha sido comentado en el foro, que es crear una máquina virtual y de mediante esa máquina virtual acceder al sistema en modo pues casi nativo, claro, es virtualizado, pero bueno, como si ya se tiene acceso a los drivers del propio kernel del núcleo de GNU Linux, pues eso es el que se va a encargar de hacer el acceso a ese disco duro, no el Windows, como un poquito como que no se va a enterar de que se está accediendo a él. Pero bueno, como en principio es lo que hay de momento, pues es lo que comentamos. Si hay alguien pues sabe otro sistema, otro proyecto que creen para mejorar o utilizar otro tipo de programa para acceder a este tipo de sistema de archivos, pues que lo comente y estaremos encantados de nombrarlo aquí y hablar de ese tema, ¿no? Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues ahí está esa información, y desde luego encantados de comentarlo en esta sección dedicada al software libre. ¿Tenemos más asuntos, Miquel?
Tenemos otro asunto del foro de Enredando, en www.enredando.net, en el que Pugo nos habla de Webmin. La verdad es que es una consulta bastante compleja, no es una consulta muy sencillita, sino que entra en unos temas bastante bastante difíciles. Dice, saludos Miquel, Mortal, sigue llamándole Mortal. Rafa, mi consulta es sobre cómo hacer un grupo de IPs, por ejemplo, solo de 192, 168.1 hasta 192, 168.1.50, que estén permitidas para acceder a Internet, y los que no pertenecen a este grupo simplemente no accedan. Con mi amigo utilizamos Webmin para administrar el Squid y utilizamos bastante el módulo Access Control. ¿Será porque de esta forma será posible de esta forma, sigue diciendo, o hay otra manera? Leí por ahí que es mejor hacerlo con proxy transparente, ya que actualmente está configurado en proxy NAT. Gracias por su ayuda. Y Mortanota le contesta en este mensaje, en este hilo de mensaje, que si no puede hacerlo a través del router, y dice eso, que entiendo que podrías limitar tanto el acceso a internet como a la red interna. Desde luego es bastante más sencillo y no tienes que instalar nada. Yo entiendo, por lo que leo del mensaje, es que está utilizando un ordenador como haciendo la función de router o de cortafuegos, y en concreto pues para también darle el uso de proxy, porque el Squid se trata de eso, de un servidor, un proxy caché, ¿no? Un sistema de proxy caché. Esto es un tema que la verdad es que no es sencillo, no es una cosa que digamos que es muy sencilla de explicar y tal, no, es que son, la verdad es que son tareas propias de administrador de sistemas y son bastante complejas, incluso difíciles de explicar, no se puede hacer una cosita sencillita para explicar esto. Sobre Squid, el que esté muy interesado, se trata de un programa y hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es un poquito más larga de lo habitual que solemos poner aquí, pero bueno, la voy a nombrar de todas maneras, es.wikipedia.org/wiki/squid, o sea, es que deletrea squ-d-programa-paréntesis, es bastante larga, pero bueno, o sea, ese enlace también va a ir a las notas del programa, para que cualquiera pueda acceder a ella. Perdón. Y bueno, y en la Wikipedia comentan que el Squid es un popular programa de software libre que implementa un servidor proxy para utilizarlo como caché de páginas web, y está publicado bajo licencia GPL, software libre, y tiene una amplia variedad de utilidades, desde acelerar un servidor web guardando un caché peticiones repetidas de diferentes páginas, las más utilizadas, pues las tiene su caché, y en lugar de ir a buscarlas en internet, pues te las presenta desde su propio sistema de almacenamiento, como por ejemplo también utilizarlo para que ordenadores que no tienen acceso directo a internet puedan acceder a un ordenador que sí tiene ese acceso, y mediante este programa el programa pueda suplir a esos clientes y realizar las peticiones en su nombre y luego presentarle las páginas a esas personas, ¿no? Esas básicamente son las dos funcionalidades que hay. Hay que tener mucho cuidado con Squid porque podemos meternos en temas de privacidad, porque claro, al ser un proxy, la función principal que tiene es descargarse, sobre todo si es proxy caché, además se descarga de internet las páginas que solicitamos, las almacena internamente él y a la vez nos las presenta. ¿Y para qué las almacena? Para que si otro usuario o nosotros mismos volvemos a hacer petición sobre la misma página, en lugar de volver a bajarse a internet, nos presenta la versión que tiene, comprueba que no había habido modificaciones, y nos presenta la versión que tiene en su propia memoria interna. Con lo cual pues podemos tener algún problema, dependiendo de que, sobre todo, que almacene pues desde qué IPs han accedido a qué páginas, el contenido de esas páginas que nos va presentando, sobre todo si es contenido pues un poquito privado o con cierta seguridad. Y bueno, pues hay que tener cierto cuidado a la hora de configurar este tipo de programas. La verdad es que en internet hay bastante información en castellano, además se puede encontrar porque es una herramienta bastante utilizada dentro de lo que es el mundo de la administración de equipos, de sistemas, en una administración de un servidor pues en GNU Linux, pues uno de los programas típicos que puede utilizarse, pues como pueden ser otros, como un servidor web de Apache, como un servidor de FTP, otro tipo de servidores, pues uno de ellos pues puede ser un servidor de proxy caché como Squid, y hay bastante información en castellano sobre cómo utilizarlo y configurarlo, y no me voy a meter aquí en cómo hacerlo porque me parece que es un contenido demasiado técnico como para poder explicarlo además con claridad. La mitad de la audiencia se nos va a perder, y bueno, si alguien está muy muy interesado, pues que se ponga en contacto y le daré una serie de direcciones pues que hay para poder pues configurarlo, con información sobre el programa, información en inglés, en castellano. La de la Wikipedia es muy completita, la verdad, está bastante bien. Y luego, aparte de la dirección de la Wikipedia, me gustaría dar la dirección del propio proyecto, la dirección es del proyecto en inglés, donde hay información, tutoriales y posibilidades de descargarse el programa, aunque bueno, está disponible para la mayoría de los repositorios de las distribuciones GNU Linux, pero bueno, también está bien saber la dirección propia del propio proyecto, y la dirección es www.squid-mediocache.org. La voy a repetir, la voy a deletrear además, www.squid-cache.org. Y bueno, simplemente pues el que esté interesado en una herramienta que yo entiendo que no va a ser tampoco todo el mundo, porque es una cosa bastante específica, pues si alguien más está interesado en que hablemos más en profundidad de ello o que demos algunas direcciones, pues que lo comente y volveremos sobre el tema.
Muy bien.
Ay, qué puto la garganta hoy, madre.
Pues ya está comentado, así que bueno, ¿alguna cosita más o lo dejamos así para la semana que viene?
Tengo un tema más muy cortito.
Venga, si vamos a por él. A por él.
Bueno, esto es una noticia, más que es un tema, es una noticia en la que se ha informado de que han creado un proyecto para crear un Skype de manera que se va a ser libre, un Skype libre, como una aplicación de Skype pero libre. Se llama GNU Freecal. Libre como libertad, pero sin ningún costo. Así se define este nuevo proyecto de software libre que pretende integrar un sistema de comunicación seguro y con la misma facilidad de uso que el conocido servicio de telefonía Skype, ¿no? Para ello utilizarán el protocolo estándar abierto SIP y el GNU SIP también, el GNU SIP Switch, para crear una malla de red segura peer-to-peer, desde la que se realizarán llamadas, lo que lo convertirá pues, en un sistema descentralizado e independiente de cualquier proveedor. Y además sin código fuente secreto, sin necesidad de puntos de control de red que puedan ser explotados o atacados externamente. Por otro lado, pues esperan llevar al uso de este sistema a todas las plataformas y directamente al público en general, tanto particulares como las administraciones públicas, y permitirán la comunicación tanto entre conocidos como anónimos. Respecto a esto último, es importante destacar el grado de privacidad que se podrá lograr con este nuevo medio de comunicación, algo pues, que hoy en día parece difícil de conseguir, ¿no? También destacan la posibilidad de operar aun si el día de mañana la infraestructura de comunicaciones se encuentra dañada por alguna emergencia o desactivada deliberadamente. Situaciones pues muy presentes en el último tiempo, tanto por desastres naturales como también como por agitaciones políticas, conflictos civiles, etcétera, ¿no? Como te reconocen, el proyecto tiene a largo plazo importantes implicaciones a nivel social y político. Bueno, seguramente pues esto no será muy del agrado de compañías de telefonía y servicios similares, pero no cabe duda que será pues, un medio muy útil y con mucho potencial de futuro. De momento los responsables del proyecto pues trabajan con entusiasmo en el proyecto y por supuesto pues invitan a colaborar en él. Sobre esto pues quiero comentar dos direcciones. De momento es un proyecto, no hay nada disponible para poder descargárselo, pero yo tengo muchas ganas de que avancen. En cuanto esté disponible, pues voy a ser de los primeros que se lo descarguen. Y lo pruebe y bueno, os comentaré también que lo que me parece. De todas maneras, yo entiendo que al ser un proyecto todavía y no tener nada definitivo, pues de las primeras versiones conforme vayan evolucionando, pues irán sacando versiones mejoradas. Y bueno, una primera impresión tampoco quiere decir que luego pues vayamos a decir, bueno, esto ya no se puede utilizar. Bueno, habrá que esperar con ver cómo evoluciona, ¿no? Y sobre esto pues hay un artículo muy interesante en inglés en la que los propios creadores del proyecto hablan de lo que es, y esto pues está bastante completo, está en inglés, pero bueno, la página es planet.gnu.org, es el dominio de donde está este artículo. Y también hay una página de wiki creada por los que están manteniendo el proyecto, bueno, o por gente que es afín a ellos, vamos, y se han hecho eco de este proyecto, y es en www.gneutelefoni.org. En esta página pues hablan de precisamente de esto, es un proyecto para crear un software libre de uso para uso telefónico, ¿no? Pues un tipo Skype pero libre. Y la página la voy a repetir, la voy a deletrear porque no es es un poco pues está escrita en inglés, y bueno, la voy a nombrar www.gneutelephony.org. Por supuesto, también esta página va a estar en las notas del programa en el portal de Enredando. Y bueno, y eso es todo lo que tiene preparado para hoy.
Muy bien, pues vamos a ir ya concluyendo, terminando más el programa. Ya va llegando a su fin, así que recordamos una vez más que estoy ya gracias al Club, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la siguiente dirección.
www.glv.bilatinazclub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de contacto, las formas de participar en esta sección. Por un lado, el correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net.
También se puede
SL de software libre.
También se puede.
No me dejas acabar.
No te dejo acabar.
Bueno, adelante.
Bueno, se puede participar a través del foro de Enredando.
El portal de Enredando es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción que es foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Ahí se puede llamar y dejar mensajes, pero a ser posible que no sean robots, que sean mensajes con la voz propia de los oyentes. Aunque bueno, lo de los robots también puede estar bien, pero poco, no mucho tampoco. Y bueno, el buzón de voz es el 94-483-3009.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por toda esta información, por todos estos comentarios. En una semana, en 7 días, te esperamos otra vez por aquí.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Bueno, pues así ponemos ya el punto y final a esta edición 390 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. En 10 ediciones llegamos a la 400. Eskerrik asko, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros y por haber compartido este programa aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Volvemos en 7 días. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Eskerrik asko, hasta dentro de una semana. Agur.